momento comienza la nueva forma de comunicación local en Radio San Miguel. Iniciamos Zona Sur en positivo, con noticias, contactos, música, entrevistas y el buen humor con la dupla Seso, Sergio y Sol. Sergio y Sol. Esto es Zona Sur en positivo, con lo mejor de lo nuestro. Con lo mejor de lo nuestro.
¿Cómo estáis, Solcita? Estamos comenzando una nueva edición de Zona Sur en positivo acá en Radio San Miguel, directamente en el 107.1 FM para toda la comuna de San Miguel y también parte de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Buenos días, señora Sol.
Hola, buenos días, señora Sol. Oye, con todo el ánimo, con todo el power hoy día, lamentablemente sin mi querida Nube.
¿Qué pasó en la Nube?
Está enferma.
Es que comió mucha sopa y pilla en la semana. Yo estuve viendo por ahí. Comió mucha sopa y pilla.
Qué pesado. Pero en desmedro de la Nube, traje a...
una estrella.
A una estrella. Para mí, traje a mi hija aquí, que me está acompañando en este programa. Quería ver lo que hace la mamá. Quería ver de qué se trataba todo esto. Entonces, vino para acá. Me la traje. Y aquí está al ladito mío escuchando lo que estamos diciendo.
Ah, sí, ahí está. Le puse el audífono para que escuchara.
Maravilloso. Oye, Sergio, está rico el clima hoy día.
Oye, amaneció súper rico, bonito, así que vamos a ver cuánta temperatura hace en este momento.
Yo encuentro que está rico, venía para acá.
¿Ya?
Y el señor del auto que me traía me decía, oye, está bien bonito el clima.
¿Tiene chofer?
No, de este tipo de choferes que uno para el dedo en la esquina y paran. De ese tipo de choferes tengo.
Y que hay que pagar la carrera.
Y claro, y que hay que pagarles la carrera.
Oye, tenemos 8 grados.
8 grados.
Sí, pero dice que va a estar mayormente nublado, ya no le creí nada.
No, no, pero sabes que a pesar de que puede que me digan 8 grados, yo ando con una polera gruesa y nada más, y no siento frío.
Es que tú eres una mujer joven, pues no. Uh-huh. Nosotros que estamos pasados los 25 tenemos que usar 3 chalecos, pasado pijama.
Los 25, ¿no dijiste que tenía ahí un abriguito natural?
Sí, pero es que será que ando tan agripado que siento frío.
Pobrecito.
Tengo hasta las patitas heladitas.
Así te he notado, Sergio, desde que llegué hasta ahora has estado tosiendo.
Y con yo me hizo.
Tosiendo.
Mucho yo me hizo.
Sí, estoy bien enfermito, así que...
voy a apagar los virus.
Trata de toser para el otro lado.
Sí, voy a toser.
Oye, te cuento que estuve toda la semana escuchando este mismo tema que suena de fondo.
¿Ya?
Pero escuchándolo completo.
¿De jazz?
Sí, de sas.
Sas. ¿Por qué dije ya? Bueno, no, ya.
En fin.
Me equivoqué de letra.
Sas. Ella... maravillosa. Yo la puse como tono de celular. Ah, para llamadas. Así suena cuando me llaman en el celular. Y me encanta la letra, me gustaría que la pusiéramos de nuevo.
¿La canción?
Sí.
Ya, pero hay que buscarla. Mira, coloquemos un tema primero y después coloquemos el tema completo de Sas.
Sí,
oye, pero Sas, él tiene varios discos y son súper buenos.
No,
y,
si
y una mujer súper joven. Y aparte que es muy linda también.
Sí.
Pero tiene un encanto y tiene una calidad vocal. Y aparte que ella misma es compositora de sus temas.
Estuve escuchando sus canciones con traducción y todo. Y estuve buscando la letra traducida en internet. Y sabes que, chuta, me encontré con letras maravillosas. Mucha conciencia social. Esta mujer... del grupo SAS, había un reportaje donde ella decía que su intención era principalmente romper y romper conciencias más retrógradas y removerlas harto y generar una conciencia social. Así que todas sus letras yo le estuve ahí traduciendo y leyendo porque me interesó mucho un reportaje de ella. Y me encantó, pues, me encantó.
No, es súper buena. En octubre del año pasado ella estuvo acá haciendo un concierto a tablero vuelto, así que ya es bien conocida acá.
En octubre del año pasado.
Por el mundo chileno, sí.
¿Y por qué no me avisaste?
No sé.
No te lo voy a perdonar jamás.
No, y volvió ahora, sin más no recuerdo, en marzo también en el Café Teatro de las Artes. Marzo o abril, uno de esos meses estuvo también acá.
Chuta, ¿por qué a mí no me avisan? ¿Por qué no me dicen? Oye, a propósito de panoramas, después te voy a contar varios panoramas que se vienen para las vacaciones de invierno, sobre todo para las mamases y papases.
¿Ya?
Que no saben qué hacer con sus hijos.
Porque ya están saliendo de vacaciones de invierno.
Claro, la Maya, que está aquí jugando ahí al lado mío, sale de vacaciones el miércoles. Así que desde el miércoles la tendré ahí en la casita, revolviéndolo todo.
Va a estar cuidando al hermano chico.
Mira, mayormente va a estar comiéndose la despensa, porque es muy buena para comer, a pesar de que es flaquita, es muy buena para comer. Y ayer ahí le llené la despensa de galletitas, dulcecito y cosas ricas.
Para que pase unas buenas vacaciones.
Sí, para que pase unas buenas vacaciones. Entonces estaba pensando hacer varias cosas con ella y lo hemos estado planeando ahí. Voy a pedir ahí unos días de vacaciones y barajar las posibilidades que hay, porque hay hartas, hay hartos museos y todo eso que están abiertos. Después te voy a dar todos los datos.
Ya, pues. Oye, ¿te parece que nos vamos a un temita musical?
Ya, pues.
Yo siempre acostumbro acá a mostrarte temas nuevos.
Sí, pues.
Bueno, este tema no es nuevo. Es muy antiguo. ¿Pero te suena a Víctor Jara?
Obvio, pues. Todo el rato.
¿El derecho a vivir en paz?
Sí, todo el rato.
¿Te suena a Ismael Serrano?
Obvio.
Ya, pero no te suena Luarna Lubré.
No me suena.
Ya, Luarna Lubré, te cuento que es un grupo gallego de música folk, nacido en el año 1986 en la ciudad de La Coruña, en España.
Ya, hicieron una...
Y ellos hicieron un arreglo especial de la música de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. Y su vocalista principal de Luarna Lubré es Rosa Cedrón, de Cataluña, e interpretan esta hermosa versión del Derecho a Vivir en Paz, que ellos la grabaron especialmente e hicieron un video también de toda la matanza que hace el pueblo de Israel contra el pueblo palestino. Así que es un video muy lindo, y la canción a la vez espectacular, esta versión de Luarna Lubré y Ismael Serrano, El Derecho a Vivir en Paz.
Ya, vamos a escuchar.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal.
El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revienta la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en es fuego de puro amor, es palomo, paloma, olivo de oliva, es el canto universal, cadena quiera triunfar, el derecho de vivir.
¿Qué te pareció la versión de Ismael Serrano y también de Luarna Lupré?
Oye, power el video, power la interpretación, me gustó mucho.
Así es, pues el video tienen que verlo, porque como te contaba, está hecho en base a este genocidio que está haciendo Israel, también apoyado por Estados Unidos contra el pueblo palestino, que cada día le quitan más territorio.
Oye, voy a colgar el video en el Facebook del programa para que la gente, nuestros amigos, no se demoren tanto en buscarlo y lo pinchen aquí en el Facebook del programa.
Súper buena idea.
Oye, recordar que tenemos Facebook, el programa, la radio.
El Facebook de la radio, Radio San Miguel Online, y el del programa,
Zona Sur en positivo. Positivo. Así que búsquennos, sean nuestros amigos a través de las redes sociales para que podamos comentar, conversar, opinar y de repente hacer más participativa este programa.
Así es. Oye, yo te quiero dar las gracias a ti y a la Maya.
¿Por qué?
Porque trajeron unas ricas pisitas de la Santa Masa de allá abajo. Está muy rica, muy exquisita. Así que muchas gracias. Estamos tomando un rico desayuno aquí con un tecito, juguito y unas ricas pizzas que trajeron la chiquilla comprada ahí abajo en la Santa Masa.
Oye, pasé a la Santa Masa y la Maya con el afán de pretender que la mamá, todo el mundo la conoce. ¿Ya? Porque ella cree que como me escuchan por la radio, todos saben mi cara. Entonces le dice a la señora, hola, ¿usted conoce a mi mamá? ¿Usted la conoce? Ella ha ido a un programa. Y la señora me dice, sí, yo conozco una niña, pero no sé si eres tú, porque el otro día vino otra. Que ese joven de la radio, siempre vienen niñas y vienen a... Ya, yo le dije, mire, ese otro tema.
¿Que siempre van niñas distintas?
Claro, que son distintas las niñas que vienen para acá, para la radio. Y me dice que la última que fue, no era yo, que fue a comprar. Claro, le dije yo, nuestro programa va los sábados en la mañana, donde yo participo. Pero claramente hay mucha gente que también participa en el programa de lunes a viernes, incluso los domingos. Y es bien variada la familia, le comenté a la señora. Pues,
aparte, Maya, que yo tengo 5 pololas, entonces también viene una el lunes, el martes, miércoles, jueves, el viernes, y todas van a comprar abajo, entonces la señora está confundida.
Está confundida, está súper confundida.
Se ríe.
Claro, entonces me dijo, ya pues los voy a escuchar, me dijo el joven que trabaja acá, es bien fanático de la radio de ustedes, así que le... Alejandro, me parece que se llamaba.
No.
¿Tú te acuerdas cómo se llama ese joven que se ganó el CD y todo eso?
Vamos a buscar.
Vamos a buscar el nombre del jovencito, pero le mandamos un beso y un abrazo bien apretado porque dice la jefa que nos sigue, que nos escucha.
Sí, él es uno de nuestros mayores auditores de acá de Radio San Miguel, así que le mandamos un gran abrazo también. Oye, estoy resfriado.
Oye, que está resfriado. Se aceptan sugerencias para pasar el resfrío, para que nuestro conductor...
No, si yo tengo el remedio, pero me falta el frasco. Ahí estamos, con menor edad, no paro.
No. Por favor, hoy día, compórtese, DJ Popotín, porque lo noto acongojado con esta cosa del resfrío, pero de repente se le salen ahí sus comentarios.
Oye, ¿te parece que vamos a escuchar la canción de Sas?
Ya, pues.
Ya, antes de qué empezar lindo, con los panoramas, qué lindo. La canción lleva por nombre Jebue. Ah, también le pegas al francés.
Sí, Jebue. Le pego todo.
Jebue, entonces acá de Sas en Radio San Miguel. Suena Sur en positivo.
Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Me gusta el...
Ay, me encanta esta canción. Mira, destaco... La otra vez les leí toda la traducción de la letra, pero quiero destacar una frasecita nomás esta vez. Porque como ya la leí, quiero el amor, la alegría, el buen humor. No es su dinero el que me hará feliz. Yo quiero morir con la mano en el corazón. Qué hermosa canción.
O sea, ella está interesada solamente en el ser humano que hay detrás de él y no lo que él produzca. Una cosa así.
Ya diste vuelta toda la situación a favor del género masculino.
¿Por qué?
No, porque esta es una canción mucho más macro, pues, Sergio. Una canción que le habla a la vida en general. No necesita dinero.
Ella, ni... pues la mujer independiente.
Ella. No, pero ella le canta la vida. Es importante destacar que no es a un hombre al que le canta.
¿Y por qué no?
Porque bueno, usted quiere interpretar lo que quiera, interprételo. Cada uno es libre de escuchar y interpretar lo que quiera ante una obra de arte como esta.
Oye, pero eso es lo entretenido y lo lindo de las obras de arte, sí. Y del arte en general.
Que cada uno puede interpretar.
Cada uno lo puede interpretar según su vida, según su experiencia, según su identidad, según su memoria, según su todo.
Sí, puede ser la experiencia. Hay una... Bueno, yo tuve una materia de eso en la universidad, que era estética.
¿Ya?
Y nos hacían vivir distintas experiencias artísticas, como observar un cuadro, escuchar una canción y comprender que el viaje del espectador, porque nosotros que nos estaban enseñando teatro en la universidad, entender que el viaje del espectador es de absoluta responsabilidad del espectador. Pero nosotros somos, o sea, a ver, el espectador va a guiar su viaje hacia donde sus emociones y su carácter lo requieran.
¿Ya?
Pero el artista es el que incita el viaje, es el que en cierta forma como que conduce el bus, liderado por el espectador, pero es el artista el que tiene que entregar, digamos, las herramientas para este sentir. Oye, Chuta, te iba a comentar una cosa, que la semana pasada, el día sábado, se dio una versión más del Finares.
Así es, pues.
Y te quería contar cómo había resultado todo.
¿Cómo resultó? Cuéntelo.
Te cuento que tuvimos una bella, bellísima experiencia ahí en la Escuela Comunitaria de Lo Espejo, allá en la población Clara Estrella, me parece que se llama la población. Uh-huh. Estuvimos ahí, estuvo llenísimo el teatro. Partió la danza con Suavida se llama la jovencita que hace la presentación de danza.
¿Ya?
Ella se llama Isabel Arcos, le mando un beso gigante a ella, porque ella se entrega por completo a lo que hace y irradia, transmite esa entrega. La gente ahí atónita mirándola, los niños incluso concentradísimos mirándola, ella haciendo su danza. Luego de ella vino Iván Álvarez. Te comenté que él es primo de la Cala Arcos.
No.
Él es de Canto Consciente, nosotros lo hemos tocado acá, Canto Consciente. Te cuento que él está muy pronto a lanzar su disco y nos contaba ese día a todos que él pretende en este lanzamiento hacer una... en la grabación del disco la quiere hacer con público, que el público participe ahí y que el público también participe en la confección de la carátula.
Mire, ¿cómo lo va a hacer eso?
Así que les va a pasar una especie de blog a cada espectador para que dibuje o escriba ahí en esa carátula alguna propuesta para la carátula que se va a hacer ese mismo día, donde va a haber gente grabando lo que él va cantando y el público ahí presente. O sea, va a ser una grabación en vivo.
Qué bueno.
Con público y todo eso. Así que nos contaba eso. Y chuta, se me cae el micrófono. Ahí sí. Ay, se cae. Oye, nos contaba eso y después lo escuché cantar. Es muy distinto, tú sabes, escuchar un artista a través de la radio a escucharlo en persona, ¿ya? En vivo y en directo.
En directo.
Y lo estuve escuchando, Sergio, y sabes que el tipo tiene un discurso que tiene completa concordancia con lo que hace en el escenario. Se entrega por completo, tiene ganas de que todos participemos, enciende harto el público, sus letras son bien punzantes, pero a pesar de eso entran con bálsamo, ¿me entiendes? No caen mal, pero son bien punzantes sus letras. Me gustó su canción Tiempo, que tiene un ritmo bien pegajoso. Tiempo de Canto Consciente, para que ir después.
Esa es la que hemos escuchado
ya. La que hemos escuchado acá. Oye, y bonito. Ah, bueno, y después te cuento que cerramos con teatro.
¿Quién se presentó?
Ahí estuvo Reácidos. Y en teatro también, una recepción maravillosa. Es rico actuar con mucha gente en el auditorio. Es rico cuando ese público también es bien participativo. Tú sabes que en teatro el actor percibe cuando el público está digamos, participando y sintiendo lo que está pasando. El actor lo sabe y lo siente. Y ocurrió un fenómeno bien especial, que hace rato que no pasaba, porque a veces nos tocaba con Reácidos públicos bien respetuosos. Entonces... respetuoso entre comillas, porque no es la palabra respeto a lo mejor la que busco, pero bien calladitos todos, bien como ajenos a lo que estaba ocurriendo. Pero este sábado que pasó, todo este público del Finares estaba bien metido en la situación y se sentía que estaban ahí presentes, se sorprendían, se reían, de repente como esas expresiones guturales que ocurren que tú estás actuando y entiendes que el público está tomando parte por uno u otro personaje. Entonces fue bien bonito lo que pasó. Después tuvimos ahí una conversación con toda la gente, el público, les fuimos contando cuál es la historia de esta itinerancia de Finares, cuál es la idea, y ahí se nos quisieron sumar varias personas a la organización, así que eso te quiero contar, la familia está creciendo.
Oye, creo que allá por la población Santa Olga, ya esto es Lo Espejo.
Sí,
creo que son súper movidas la gente.
Oye,
bien organizadas, bien participativas, así que...
Lo que yo destaco de ellos, y con esto no quiero hacerle una crítica a nadie, ¿eh? Pero lo que yo destaco de ellos, en particular de esta escuela comunitaria, es que ellos, los mismos pobladores, son ellos mismos los que se organizaron, se levantaron y generaron esta hermosa escuela.
Así, ¿ah, pues?
Lo
sí,
destaco sí. Mucho. ¿Por qué? Porque ocurre en otras comunas que...
Y es una escuela, no cualquiera, una escuela artística.
Es maravillosa la escuela. Y existe, lamentable, en otras comunas que viene gente de afuera a un poco hacer la pega y a aprovechar el espacio que los mismos pobladores no han tomado. Así que hay una invitación a que la gente que nos esté escuchando, los vecinos, los pobladores, entre ellos mismos se organicen, y porque nadie conoce mejor las necesidades que quien las tiene.
Así es, pues. Oye, ¿te parece que nos vamos a otro temita? Y luego Démosle. Te vienes con lo que continúa. Aparte, vamos a arreglar el micrófono.
Aprovechemos. Ya, pues, vamos con otro tema.
Esto es la banda Conmoción. Maldito del alto cielo acá en Zona Sur. Buenísimo. En positivo.
Los jueves a las 17:30 horas, el encuentro es con el celuloide y las grandes bandas sonoras del cine. 30 minutos donde comentaremos la mezcla perfecta, cine más música, un plano bien compuesto, a lo mejor bien iluminado, o tan solo un movimiento perfecto acompañado con la mejor música. You know you make me wanna... Cine en tu radio, conduce Carlos Perona, en Radio San Miguel.
Desde el centro de la ciudad de Santiago, transmite Radio San Miguel.cl.
Cuando ya son exactamente las 11 de la mañana, 55 minutos, y la temperatura aún se mantiene en 8 grados, se dice que va a haber una máxima probable de 9 a 10 grados. Yo creo que se equivocaron y va a haber un poquito más.
Yo creo que estamos como por los 12. Una cosa
¿Una máxima
así.
12?
Sí.
Claro. Como a las 3 de la tarde, yo creo que va a haber como 3.
Oye, ayer fue el concierto de Amanitas, ¿sabías?
Así es, pues.
Y ella ya, yo soy...
Cumplieron 2 años ya de vida.
Oye, yo me declaro fans oficial de Amanitas.
Pucha, podría haberte invitado al concierto entonces.
Descriteriado, no me invitaste.
No, no te invité. Es que fui con mi polola del día viernes.
Ah, de los días viernes. Sí. ¿Tú me podrías reservar los días sábados exclusivamente a mí, por favor?
Ya, vamos a pensarlo. Voy a tener que correrle el sábado para el domingo.
Ya.
Porque el domingo lo tenía libre. O sea, no va a tener ni un día libre.
Ni un día libre. Todos los días con polola.
No, oye, vamos, como todos los días con polola.
¿Y qué me puedes contar, Sergio, vos, sobre el...
No, proceso? Pues si tú no eres mi polola, pues...
Ah, ya.
Voy a tener 6 pololas y una amiga. Eso.
6 pololas y una amiga. Está buena la historia para una obra.
Para una telenovela.
Para una telenovela.
Turca.
Turca, de esa, así como la onda Sherazade. Oye, qué onda el boom con Sherazade. Yo nunca he visto la novela.
¿Ya?
Pero hay gente que se queda pegadísima. Es como un fenómeno que...
Está todo el mundo hoy día hipnotizado con esa teleserie turca.
¿Tú la has cachado un poquito?
Yo no la he visto nunca, porque yo hace ya casi 8 meses que no veo televisión.
8 meses, buena. ¿Y cómo te sientes?
¿Cómo me siento?
Sí.
Menos idiota,
qué bacán. Maravilloso.
O sea, no es que estoy tratando de idiota a la gente que ve tele, pero es que si la gente ve todos los días tele a cada rato.
Se idiotiza.
No, se idiotizan, y es verdad. Pierden vida porque están ahí hipnotizados viendo tele, están sentados, están ociosamente ahí sentados en la cama viendo tele y no ven un ratito, sino que ven muchas horas de tele. Entonces,
sí, hay gente lamentablemente.
Y después tú hablas con esas personas y lo único que te hablan es de lo que ven en la tele.
Oye, caché que ahí en mi pega, en las mañanas siempre yo tengo un compañero de trabajo que siempre me comenta lo que vio en la tele el día anterior, pues. Y él me empieza y ve justo los programas así como más idiotizantes. No con esto lo trato de idiota él, sino que hay programas que son muy idiotizantes para mi gusto. Ojo, para mi gusto. Como por ejemplo este programa Manos al Fuego.
Ya. Yeah.
Hay un programa, bueno, tú que no has visto tele, te cuento que hay un programa que generan una especie de montaje. Llevan una pareja y y por ejemplo la mujer se queda en un estudio y al pololo lo hacen vivir una experiencia en donde le ofrecen como ser infiel. Entonces se ganan un premio si el tipo no es infiel.
Y te he puesto que nadie se ha ganado el premio.
Como que todos han caído, Sergio. Todos han caído.
Pero si somos seres humanos, esta es parte de nuestra esencia del ser humano.
Oye, ya, pero
el ser humano nunca va a ser fiel, nunca, nunca. Y es por eso que en esta cultura es la única cultura monogámica, porque existen muchas culturas donde la monogamia no existe ya, y se vive bien.
Ya, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. La poligamia tampoco es, digamos, muy linda.
Pero ¿quién dijo eso? Si en muchos países árabes, europeos y las culturas antiguas eran poligámica.
No sé. Oye, eso me gustaría algún día hablar acerca de las culturas antiguas, porque hoy día se ha ido vetando muchas prácticas, por llamarlo de alguna forma. Y el otro día discutía, de buena forma, pero discutía con un amigo.
¿Ya?
Que encuentra una aberración esto de la homosexualidad con un amigo y...
Es el mediodía en todo el país.
Ya, ahora sí.
Ah, me encantó eso. Me fascinó.
Vieron ustedes, le puse para.
No lo quiero repetir. Es el mediodía en todo el país.
Es el mediodía en todo el país.
Ya, aprovechamos porque quedan justo 10 segundos para que sea mediodía y un minuto y ahí ya se pone fome.
Ahí ya dejó de ser el mediodía. No, pero ojo, no es en todo el país. En Isla de Pascua.
En Isla de Pascua son las 10 de la mañana.
Sí. Ya, te estaba contando que trataba yo de entender a través de mi amigo a muchas personas que todavía piensan o tienen esta especie de pensamiento de que... la homosexualidad, por ejemplo, es una aberración, es una asquerosidad. Y lo hablo con toda la altura de miras, y a pesar, Sergio, de que esté mi hija acá, que tiene 8 años, muchas veces lo hemos conversado con harta altura de miras en la casa, y ella sabe, sabe que esto existe. Y el resumen, mi discusión que yo tenía con mi amigo en estos días era que el amor no debiera ser ni cuestionable ni juzgable. Claramente la libertad de uno termina donde comienza la libertad del otro. Uh-huh. Mientras no nos hagamos daños los unos con los otros, porque él me decía, yo le decía, esto es súper antiguo. La homosexualidad es mucho más antigua que la heterosexualidad. Antiquísima. Estamos hablando de miles de años para atrás, miles. Ya, yo le decía, más antiguo que Jesús, pues, la homosexualidad.
El problema es que cuando la gente está inserta en una religión, pucha, que cuesta tener esas conversaciones, porque para ellos la vida empieza con la Biblia y con Jesús y con Dios, y resulta que la vida no empieza ahí.
Ese es el punto.
Y más encima, esa Biblia fue escrita por hombres, no fue escrita por él.
Ese es el punto que quisiera tocar.
Y fue escrita por esas iglesias, más encima.
Cuando la persona tiene un dogma absolutamente arraigado en su mente, cualquier dogma, cualquiera. De repente incluso estas especies de secta que se dicen que son más liberales, uh-huh, que no son religiosas y todo, pero que finalmente son sectas en donde ellos adoran a la Pachamama y todo. Cualquier dogma que cubra toda tu mente y que no te genere el espacio para cuestionar si está bien o está mal, y que no te genere esa libertad de ser, entre comillas, neutral, porque el ser humano no puede ser absolutamente neutral. Siempre está ahí lidiando con todo lo que es tu historia, cómo fue tu crianza, lo que estás viendo, tu cultura, y eso te hace ser un poco subjetivo, no puedes ser completamente neutral. Uh-huh. Pero cuando un dogma cubre todos los espacios de tu mente y no te deja espacio a esa pequeña neutralidad o objetividad para poder pensar, chuta, ¿estará bien o estará mal? Cuando ocurre eso, estás cegado. Aunque, aunque tú pienses que estás completamente con la verdad de tu parte, estás cegado. Porque cuando un dogma cubre por completo tu ser, no tienes la libertad de elegir, de pensar, y dejas de pensar.
Inclusive es malo, enseguiese.
Te enseguiese horriblemente. Entonces mi discusión con este joven que finalmente terminó en
copo el hocico.
Claro, ¿no? Él diciéndome claro, diciéndome que no quería discutir más del tema, que para él las ordenanzas de Dios eran simples, hombre con mujer, mujer con hombre y todo lo demás. Bueno, finalizamos la conversación así, pero mi reflexión, más allá de chuta que lata, que sea homofóbico y todo, mi reflexión que yo hago es con respecto a esto que te conversaba, los dogmas. De repente la gente está súper cegada y lamentablemente se cegan, porque desde chiquititos los empezaron a cegar, pues, a enseñar que no hay nada más, no hay más allá del límite, no hay nada más. Tú tienes que pensar esto porque yo te lo entrego y punto. Y esto de la idiotización y de los dogmas ocurre mucho con la televisión.
Exacto.
Uniendo y atando el cabo con lo que dejamos
suelto. No solamente son con la televisión, sino que en nuestra vida diaria, porque la Constitución Nacional, la Constitución hecha en el 80 por Pinochet, basa toda la esencia y la columna vertebral de este país, Chile, en la familia, y de ahí se hacen todas las leyes futuro. Y todas las leyes que hoy día nos rigen son hechas bajo ese prisma, que no sucede en otros países y en la mayoría de los países del mundo y en Europa, donde la esencia de las cartas fundamentales en los países son el individuo y no la familia. Y eso está puesto porque aquí en Chile la Iglesia Católica es demasiado poderosa.
Sí, pues está fundado, como tú dices, en el núcleo familia, y haciendo eso dejas absolutamente de fuera de cualquier digamos espacio o ley.
Y la familia, según vista en ese prisma de la Iglesia. Oh,
claro. Deja de fuera de este círculo a cualquier otra persona que decida tomar cualquier otro camino. O sea, uh-huh, chuta, hay personas que deciden no tener hijos. Yo tengo una amiga, ella se llama Gloria.
¿Le podemos mandar un saludo?
Ya, mándale un saludo a Gloria. Pero termina de masticar ese pedazo de pizza. Te cuento que Gloria me comentó
es que es muy rica la masa que hace Miguel Ángel abajo en la Santa Masa.
Ya te acordaste del nombre.
No puedo evitar no comer esta cosa rica.
¿Te acordaste del nombre?
Sí, sí.
Ya.
Aunque tuve un lapsus interruptus.
Sonó medio raro. Oye, Gloria, te cuento que ella decidió no ser madre y vivir su vida, vivirla,
yo
trabajar.
No, yo no quiero ser padre, podemos vivir la vida loca.
No, Sergio, no, tú ya funaste, ya eras. Tú eres padre de dos hermosos y maravillosos hijos.
Que ya están grandes.
Sí, ya están grandes. La niña está preciosa y el varón está...
guamísimo. Todas mis amigas me dicen, tu hijo...
Tu hijo está maravilloso. Ah, perdón, mi hija me está escuchando, así que debo decir que está muy inteligente tu hijo.
Exacto.
Ya, eso. Y te cuento que Gloria decidió no ser madre y el otro día lo conversábamos, yo le decía, bueno, es una opción, finalmente tú puedes... Quiere tener una vida, digamos, con amigos, tu familia, disfrutar de tu sobrino y todo. Me decía, sí, pero lamentablemente, y ella misma me hace el hincapié en eso, y la sociedad está hecha como para papá, mamá, hijo, hija. Los seguros de vida, por ejemplo, los paquetes turísticos. De repente, bueno, ahora se ha ido abriendo un poco más el rubro, pero... de repente dejamos de fuera esta libertad de querer o no querer formar parte de ese núcleo de la familia, ponte tú, ¿cachai? Así que eso. Oye, ¿te parece que te haga este recorrido por los panoramas culturales?
Me parece, pero ¿nos vamos a un temita musical antes?
Démosle entonces.
Te sigo sorprendiendo. Y este tema es dedicado especialmente a toda la gente que tiene hijos, no necesariamente familias.
Ya.
Este es el tema de La Mantita. Es de un buen y gran cantante chileno, muy poco conocido, obviamente, porque los medios no lo presentan. Nosotros sí lo presentamos acá en Radio San Miguel, en la zona sur, en positivo. Él se llama Marcelo Jara y este es su tema, La Mantita, acá en Radio San Miguel.
Para que siga durmiendo, trátela como un suspiro que se cae con el viento. Llévele una mantita para que acurruque su alma. Y cuando ya esté despierta, todo esté muy en calma. Busco materiales para tejer abrigos y alguna que otras redes atrapen tus suspiros. Quiero una carta que no lea al destino, blanca, blanca, y así te juro unido. Que sea blanca, blanca, y así te juro unido. Aparezca una sonrisa perfecta. Busco materiales para tejer abrigos y alguna que otras redes atrapen tu suspiro. Quiero una carta
con un hilo, que sea blanca, blanca, y así tejo tu nido.
Ahí estábamos escuchando a Marcelo Jara y su tema La Mantita. Así que ojalá le haya gustado. Vamos a ir programando día a día canciones de Marcelo Jara, que es un muy buen cantautor chileno.
Excelente, me gustó.
¿Te gustó?
Me gustó también.
Los otros temas son mejores. Este tema es bueno, pero tiene otros mejores. Pero yo quería que escucharan este, como hablamos de las mamás, de los hijos.
Uh-huh. No, sí, me gustó y me la voy a apropiar también.
Me parece que DJ Popotín está muy ahí...
Ahí al pendiente.
Pendiente, al dente.
No sé, esa es otra cosa.
Es que donde hablaste la Gloria se puso el dente.
Ah, ya. Ahí te voy a mandar una foto de la Gloria, mi amiga, después para que te des cuenta que es linda.
Al tiro, mándala, pues.
Sí, ya,
así,
pues.
Así me pongo ya, meloso.
Pues, DJ Popotín. Oye, ya, pues ahora ya, lo prometido desde ya. Hace rato.
No, nos vamos entonces con este recorrido de actividades que pueden hacer los padres en estas vacaciones de invierno, que ya en unos colegios comenzaron el día de ayer y en otros van a comenzar esta próxima semana.
Te cuento entonces. Ah, pero antes de comenzar este ciclo de recorridos, quiero mandar un saludo especial a mi amiga Valesca Villar.
¿Ya?
Que está de cumpleaños. Así que hoy día tengo panorama, adivina qué.
Otro panorama más.
Tengo una choripanada.
¿Y dónde va a ser eso?
Allá en los departamentos que están en las industrias.
Mire, ¿cuántos años cumple tu amiga?
33.
33.
La edad del Jesús.
Mira tú, soltera, casada, divorciada, separada.
Ya, no te voy a seguir respondiendo.
Pero ¿por qué no? Tú eres mala conmigo, yo te estoy haciendo una pregunta.
No te voy a seguir respondiendo.
El derecho a la comunicación, uno tiene derecho a saber.
Ya, sigamos. Te cuento que hoy hay un... comienza un ciclo de cine venezolano. Antes de empezar a hablar de los panoramas para niños, te voy a contar que en el Teatro Municipal de San Joaquín, que está allá en Cóñimo.
Ayer yo estuve ahí, te voy a contar más ratito.
¿Ayer estuviste ya?
Sí.
Ya, me contáis entonces. Te cuento que hoy día a las 6 de la tarde hay una especie de documental, pero la presentan como una película que recorre testimonios de familiares, amigos, intelectuales y líderes políticos, y fue realizada por Stone para homenajear a Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, fallecido en 2013. La película se llama Mi Amigo Hugo. El director es Oliver Stone, que te acabo de mencionar. Hoy día, sábado 5 de julio, a las 18 horas, en el Teatro Municipal de San Joaquín. Y esto, adivina qué, es gratuito, ¿ya? Así que ahí los dejo a todos invitados. Chuta, hoy día es sábado, queremos salir, queremos pasarlo bien, hacer algo entretenido. Vaya a ver cine y vaya a verlo allá al Teatro Municipal de San Joaquín, que siempre tiene excelentes panoramas para la familia. Ya, y ahora sí que paso a contarles, chiquillos, que se vienen las vacaciones de invierno. ¡Yupi! ¡Yupi! Dice mi hija, que está acá al lado mío. Contentos todos los niños de salir de vacaciones, aburridos ya de levantarse tempranito en la mañana, muertos de frío para ir al colegio. Mi hija, les cuento a todos que se levanta y yo tengo la sensación de que no despierta hasta que no haya llegado allá al colegio. O sea, se va como durmiendo, adormecida ahí, caminando hacia el auto que la va a llevar hacia el colegio. Porque, claro, ya estamos a mitad de año y está pasando un poco la cuenta el cansancio. Entonces, a través de mi hija, yo entiendo a todos los niños que están cansados ya en la mitad del año de tanto estudiar, de tanto ponerle el hombro al colegio y al frío, porque han hecho unos fríos terribles, chiquillos. Ya, después de esta especie de introducción, perdón por la tos, les cuento que el sábado 12 de julio va a haber un encuentro de organizaciones culturales y artistas de San Joaquín. Están las inscripciones abiertas, va a ser a las 9:30 de la mañana el próximo sábado. Dicho esto, les cuento que el domingo 13 comienza el cine infantil de las vacaciones de invierno. Esto es gratuito. Van a pasar la película Turbo, que es la película de un caracolito, ¿verdad? A ver, ¿puedes contarme, Maya, de qué se trata la película, por favor? Ya, te voy a pasar el micrófono para que me cuentes de qué se trata la película Turbo.
Sí, Turbo se trata de un caracol que quiere ser más rápido y choca con un camión e intercambian conectación de electricidad y Turbo se vuelve más rápido y se vuelve como un auto, pero sigue siendo un caracol normal, pero es como un auto. Por ejemplo, cuando sale que sus ojos brillan mucho, como los de un auto, que tienen personalidad.
Excelente, ahí está el comentario cinematográfico de mi hija, mi pequeña comunicadora, que está aquí acompañándome en la radio. Después viene una película que no sé si has visto, Amaya.
Yo la quiero contratar al tiro. Voy a hacer al tiro el contrato para que nos acompañe y que sea panelista de espectáculo de arte y cultura, porque la Cala nos deja tirados.
Oye.
Se lo dije, ¿y qué? Se lo dije.
Te cuento, Sergio, a propósito de la Cala, que, bueno, pasó varias peripecias por ahí. No te puedo contar mucho lo que hizo, lo que le pasó, lo que sucedió. Pero se envolvió ahí en un sinfín de enredos carretísticos y enfermísticos. Estaba media resfriada y me escribe: oye, ¿sabes qué? Me quedé zeta, dormía y no fui a la radio, se me pasó y toda la cosa. Así que me explicó qué es lo que le había pasado ahí después de... Fuera de micrófono te cuento.
Así que la acabamos de cambiar por la Maya.
Por la Maya. La Maya va a ser más responsable. Oye, ya pues te cuento que, dicho esto acerca de Turbo, que es la película que acaba de comentar Amaya, esto va a ser el domingo 13, o sea, el próximo domingo, no mañana, el próximo. Es gratuito el cine infantil que va a haber ahí en el Teatro San Joaquín de Coñimo. Esto es a las 5 de la tarde, así que solo tiene que ir.
Oye, yo le quiero mandar felicitaciones a toda la gente que trabaja en el Teatro Municipal de San Joaquín, porque no paran de actividades, y si no tienen actividades, inventan para tener actividades. Siempre. Y esto en beneficio de toda la comunidad, y casi el 90% son actividades totalmente gratuitas. Y de contar que es una tremenda infraestructura donde toda la gente de las comunas alrededor también puede disfrutar, no solamente los sanjoaquininos. Ellos, cuando hacen estos ciclos de cine, les cuento que el telón que ellos cuentan es el hay tres telones en Chile donde se puede ver buen cine en estos tipos de teatro, y San Joaquín tiene uno de esos tremendos telones automáticos en unas tremendas dimensiones, y donde realmente se puede ver bien cine. Así que no estamos hablando de ir a ver una película en proyectada en un telón de un metro por un metro. No, es el telón de cine, es uno de los tres que existen en Chile.
Buenísimo, buenísimo. Sí, pues están bien dotados de harta infraestructura, ese teatro es maravilloso, y siento que San Joaquín, mi comuna, le ha sacado muy buen provecho a esta infraestructura.
Así
es. Es maravilloso.
Entre San Joaquín y La Granja la llevan en ese sentido en el ámbito cultural.
Oye, te cuento entonces que el martes 15 de julio, a las 17 horas, o sea, la próxima semanita ya van a estar ahí en plenas vacaciones de invierno los chiquillos. A las 5 de la tarde va a haber una película que se llama El viaje de Chihiro. Esta película me parece que no es muy conocida por los niños. La Maya me pone cara de sin embargo. ¿Cuál es esa película, mamá? No te preocupes, hija, porque te voy a llevar a ver la película, o si no voy a pedirle que vaya alguien y te lleve, porque voy a estar trabajando probablemente ese día. Pero te cuento que esto también va a ser en Teatro San Joaquín, también es gratuito, y a las 5 de la tarde, y te voy a hacer una pequeña introducción. La cinta narra el increíble viaje de una niña llamada Chihiro hacia un mundo fantástico, bello y peligroso. La aventura empieza en un pueblito en donde los padres de Chihiro recogen sus pertenencias, las apilan en un viejo auto y preparan una mudanza a otro barrio. En el camino, el padre conduce por un túnel que estaba escondido más allá de los bosques y encuentra al otro lado de un poblado rarísimo, que parece ser una mezcla curiosa de villa antigua japonesa y ciudad de western americano. Algo raro ocurre ahí, las plazas están desiertas, nadie se ve, Chihiro tiene miedo, sus padres se pasean curioseando por el lugar y a ellos les sucede algo horrible. Ahora Chihiro está sola y es la única que puede ayudar a sus padres. Tendrá que hacer un viaje muy largo y terrible al mundo de los espíritus, en ese lugar habitado por dioses antiguos y seres mágicos. Oye, esta es una bonita historia. Generalmente el cine oriental trae historias buenísimas con enseñanzas y bien existenciales. A pesar de que sea una película para niños, es bien existencial las narrativas que traen los orientales. ¿Tú te acuerdas cuáles eran los orientales, hija? Los que tienen los ojitos así, que están como para el lado de arriba, hacia el otro lado. Ah, sí, se acuerda la Maya, se acuerda. Ya. Oye, entonces eso es el martes 15. El miércoles 16 se viene la película Caminando con los Dinosaurios. Esa película me parece que sí es conocida. Y la Maya levanta el dedo diciendo que sí la conoce. También es gratuita, es a las 5 de la tarde, cine infantil, vacaciones de invierno, en el Teatro San Joaquín. La Maya va a contar un poquito cómo es la película.
Así, le vamos a pedir a nuestra nueva comentarista de espectáculo infantil que nos cuente de qué se trata esa película. Adelante, comentarista Amaya.
Sí, esa película yo la conozco. Se trata de un dinosaurio, no me acuerdo de su nombre, Triceratops, que era chiquitito, pero después cuando crece se vuelve el más fuerte de la manada, que pelea con otros dinosaurios y se convierte en el líder de la manada y los lleva para otros lugares luchando con dinosaurios de otras manadas.
Y pelea con los velociraptores, que son los malos.
Sí, pero él, como por ejemplo cuando chiquitito nadie lo quería, nadie lo tomaba en cuenta porque era muy pequeño, y cuando grande fue creciendo y se hizo el más fuerte de la manada. Después lo nombraron líder. Y una película súper buena, yo la conozco así.
Entonces la recomienda la Maya, película donde vemos entonces donde un dinosaurio que es chiquitito va creciendo y se convierte en un líder. Oye, líder es distinto a ser jefe, ¿eh?
Sí, es bien distinto. Oye, cabe destacar el comentario que hace mi hija de que cuando chico nadie lo tomaba mucho en cuenta el dinosaurio, pero creció y tuvo todas las posibilidades y se potenció y se convirtió en el líder de la manada. Eso me gusta destacarlo, porque finalmente yo pensaba que estas cosas de los dinosaurios eran dinosaurios comiendo pasto nomás. Porque, bueno, la verdad es que a mí no me gustan mucho yo no me siento mucho a ver las películas de dinosaurios, lo hace más bien mi marido.
Yeah.
Y yo pensaba que eran puros dinosaurios comiendo pasto, pero parece que tienen una excelente trama.
Tienen su historia. Y esto es lo que dice la Maya, que después termina siendo el líder de la manada. Como yo te decía, es muy distinto a ser jefe. Un líder es cuando va palmo a palmo, mano a mano, trabajando y saliendo adelante junto a todos los otros que convocan esta manada. En cambio, un jefe es el que se sienta y da órdenes nomás. Pues. Entonces, es muy distinto cuando tú haces una cosa porque te lo ordenan, o para cuando haces una cosa que realmente te llena y el sueño de todos.
Éjale, siempre hacemos ahí esos nexos tan bellos y tan bolivarianos.
Exactamente. En eso estaba yo ayer viendo la exposición bolivariana que hay ahí en...
Ya. ahí me voy a contar. ¿Me trajiste alguna noticia?
Es un comentario.
Ah, ya, perfecto.
Oye, vamos a escuchar otra cancioncita y luego regresamos con todos estos datos que estás dando para vivir unas intensas vacaciones de invierno.
Ok.
Vamos a escuchar a... Estos son los capos. Ellos algo tienen que ver con la comuna de San Miguel. Uno de ellos vivió en San Miguel, pero han actuado varias veces en San Miguel. Son unos rockeros chilenos que, bueno, su música es un poco recordar esos sonidos de los años 60 y de los 70. Este es el tema La Cuerda Floja, Los Capos, acá en Radio San Miguel.
Recuerda sintonizar Conectados, el programa juvenil número uno.
Guayando.
Con la conducción de Marco Alexander. Por la señal de la 107.1 Radio San Miguel.
¿Qué le parece, amiga Solcita, esta nueva promoción, un nuevo programa que comienza la próxima semana y nos estamos llenando de juventud acá en la radio y la buena onda, las buenas vibras y las buenas intenciones de estos lolos? Marco Alexander va a ser un nuevo locutor, un nuevo programa de nuestra radio. Tan solo 17 años, está en tercero medio aquí en el barrio Borgoño y es de acá, de la comuna de La Cisterna. ¿Qué te parece?
¡Qué maravilla!
Así que él junto al Joaquín y junto al Gabriel van a ser como el Cuadrón Juvenil, porque vamos a estar todos los días con programas juveniles.
Y yo te tengo una niña que también quiere ser parte de Radio San Miguel. El otro día estuvimos conversando en la casa.
¿Ya?
Y está con muchas ganas y empezó a preguntarle miércoles a los compañeros, a los primos, qué les parecería que vinieran ellos a ayudarla y todo. Y ahí tiene, me parece, después ella misma te va a contar.
Va a ser el escuadrón infantil.
Sí, ella tiene
bien,
ganas.
Me
tiene
parece.
Tiene muchas ganas, Sergio, y se reunió con unos amigos y empezó a anotar, a tirar unas líneas, así como todos unos grandes ellos, niños entre 8 y 10 años que quieren venir para acá.
Sabes que me encanta y me fascina la idea, porque tú a lo mejor algo debes saber, que cuando hicimos el proyecto de la radio La Ventana de la Población La Legua, esta radio se hizo bien conocida por el escuadrón infantil que teníamos, que derivó de la Casa Club, y que precisamente eran niños de 7, 8 años, donde estaba mi hijo mayor en esos tiempos, su amigo, los de la Casa de la Cultura de La Legua, y entre todos conformaron un equipo y hacían un programa infantil todos los domingos, y todos los domingos sagradamente se levantaban temprano, preparaban el programa, lo transmitíamos, y dos de ellos hoy día son flamantes encargados y directores de la radio La Legua y del canal de La Legua. Así que un saludo ahí al Sergio y al Witty, son dos hermanos que son los únicos dos de casi 8 que conformaron este equipo cuando eran niños, que ahora ya con 19, 20 años es su pasión esto de las comunicaciones. Así que les mando un saludo, un abrazo muy fuerte a ellos dos que están todavía ahí en el canal de La Legua.
Qué rico eso, porque te vas movilizando tu mente, tus ganas de comunicar y rompiendo barreras también. Los niños tienen harto que decir, y para qué decir, ya te diste cuenta que Amaya tiene muchas ganas de decir, se parece a la madre, buena para decir lo que sea, pero decir.
Así es.
Así que está con ganas de hacer algo y te lo cuento como una primicia. Estuvimos conversando el otro día las dos, yo le dije ahí, tendríamos que hacer mérito, porque tú sabes que tengo que comportarme ahí como toda una madre
que podríamos coordinar, pues de repente podríamos empezar, por ejemplo, eso sí, cuando no vayas a carrete los días viernes,
¿ya?
Podríamos empezar el Zona Sur en positivo.
Yo sabía que le iba a tirar en algún momento.
El Zona Sur en positivo a las 10 de la mañana,
¿ya?
Y por ejemplo entre las 11 y las 12 hacer el bloque infantil.
Ya, pues.
¿Cierto? Ahí, sí. lo vamos coordinando,
lo vamos
y todo,
pero
estaría, como dicen los lolos hoy día, bacanísimo. Ya usted me tiene que terminar de dar este circuito de actividades que vamos a tener.
Voy a pasar
para el invierno.
Muy por encima de este circuito, te conté entonces, Caminando con los Dinosaurios, el miércoles 16 a las 5 de la tarde. Luego el jueves 17 a las 5 de la tarde también Cuentos de la Selva, cine infantil en Vacaciones de Invierno, Teatro San Joaquín. Todo esto en Teatro San Joaquín. Luego viernes 18, tarde de cine para niños y jóvenes. Esto es la película de Charlie Chaplin. Me encanta porque a Maya le gusta mucho Chaplin. Hemos tenido la oportunidad de mostrarle varias películas y le llama mucho la atención. Te cuento que el viernes 18, antes de la película de Chaplin, va a estar la película La Era del Hielo 4 a las 5 de la tarde. ¿Ya? Luego viene el sábado 19, taller de cine para niños y jóvenes. Este taller empieza a las 4 y media, es en la sala Ultimedia, también en el Teatro San Joaquín, y es gratuito. Niños de 6 a 13 años pueden ir ahí a un taller de cine el día sábado 19 de julio. Domingo 20 entonces, La Princesa Mononoke, cine infantil también, gratis a las 5 de la tarde. El martes 22, taller de escritura creativa. Qué interesante esto, chiquillos. Taller de escritura creativa, Santiago 100 Palabras. Esto se va a dar desde el martes 22 al sábado 26 de julio, todos los días a las 11 de la mañana. Para que vayan, es gratuito, sala multimedia, Teatro San Joaquín. Produce Plagio. Luego, viernes 25, taller de arte japonés. Y así sucesivamente, estos talleres se van a extender hasta fines de julio.
¿Habría alguna posibilidad, amiga Sol, de que todo este ciclo de actividades usted lo pueda subir ahí al Facebook de Zona Sur? Por y supuesto. Yo lo comparto al Facebook también ya general de la radio para que la gente bueno, obviamente la radio como está en instantánea, pero también se pueden olvidar los datos.
Por supuesto, por eso vamos a subir toda esta información al Facebook del programa. Sergito lo va a compartir al Facebook de la radio, chiquillos, para que estén todos informados. Son muchos panoramas gratuitos, panoramas. También te quería contar que a fines de este mes se va a realizar el tercer festival folclórico en San Joaquín. Este festival lo organiza la Unión Comunal de Agrupaciones Folclóricas de San Joaquín, Washington Salgado. Patrocina la Corporación Cultural de San Joaquín. Se presentarán conjuntos folclóricos de San Joaquín el sábado 26 y domingo 27 de julio a las 18 horas.
Oye, ojalá, la entrada es gratuita. Ojalá no llueva, porque cuando hicieron las 100 o 500 cuecas, llovió todo el día y lamentablemente complicó todo.
Complica, y yo me enojo porque se compliquen las cosas, porque tú sabes cuál es mi opinión. Me cargan los santiaguinos
el problema es que ellos fueron, toda la gente que iba a actuar, que iban a bailar, fueron. El problema es que el público no va.
Sí, po, por eso te digo,
queda una gotita y se quedan encerrados.
Me cargan los santiaguinos por eso mismo, porque se quedan encerrados, apenas caen unas gotitas y no disfrutan de la lluvia como un fenómeno parte normal y natural de la naturaleza. Oye, Chuta, te tengo varias noticias, pero tú me dices.
No, las leemos después, ¿ya? Porque sí, ahora porque ya nos llegó nuestro invitado.
Ya, así que me vas a contar cuál es tu invitado, entonces.
Exacto, pero nos vamos a ir a un temita musical y luego volvemos con él para sentarlo
para acá. Para que se lo quitemos a la malla, porque lo tiene ahí completamente alucinada conversando con él. No sé de qué hablan, pero están ahí bien amenamente exactamente conversando.
Oye, este es un dúo, romántico, así que ahora nos vamos a cortar las venas, Solcita.
Ya
ellos son chilenos también, están sonando mucho hoy día porque me parece que a la gente le ha gustado. Y lo bueno y entretenido es que ellos, cuando estaban comenzando su carrera y la difusión, o sea, no su carrera, en realidad la difusión de su disco, el año pasado vinieron a Radio San Miguel, y hoy día tenemos una muy buena noticia porque ellos son casados además y están esperando su primer bebé, así que están súper contentos. Este es el dúo Caramelo con este tema, Ya No Más Lágrimas, acá en Zona Sur.
Quédate, no me dejes parada en la puerta. Muy duro fue el decidir. Es mejor que no la dejes abierta.
Yo no quiero dejar de escapar. Nunca más vas a darte la vuelta. Esta vida no es vida sin ti.
Si no estás junto a mí, con tu puesto en mi mesa. Ya no más lágrimas, no. Ya no más pena y dolor. La vida es dura si tú no estás cerca. Ya no más noches de amor. Con otro cuerpo ya no. Sin ti, si no estás junto a mí, con
puesto en mi mesa.
Pues ya lo ves, aún sigo aquí, enamorado de ese tu aroma. Ni la razón ni la fuerza ha logrado sacarte de mi alma.
Ya no puedo dejarte escapar, nunca más vas a darte la vuelta. Esta vida no es vida sin ti, si no estás junto a mí, con tu puesto en mi mesa.
Ya no más lágrimas, no, ya no más pena y dolor. La vida es dura si tú no estás cerca. Ya no más noches de amor con otro cuerpo, ya no. Nunca me dejes de nuevo en la verba.
Esta vida no es vida sin ti, si no estás junto a mí, con tu puesto en mi mesa.
Antes que comience el fin de semana, te invitamos a revisar toda la actualidad noticiosa, comunal, deportiva, tecnológica y cultural en Viernes Chico. Un espacio donde revisamos de manera diferente y entretenida la actualidad nacional e internacional, junto a Ricardo Alegría y su staff de panelistas e invitados. Tómate las noticias con un poco de humor junto a Viernes Chico, jueves 15 horas por Radio San Miguel.
Ya estamos de regreso después de este corte musical donde estábamos escuchando al dúo Caramelo con su tema Ya no más lágrimas. Así que de acá de Radio San Miguel le enviamos un grato saludo a ellos dos porque van a ser papás en pronto tiempo. Y están muy contentos el dúo Caramelo, que ya ha estado también en Radio San Miguel. Y Sol, te cuento que ya estamos con nuestro invitado. Llegó a nuestro humilde cuchitril, aquí a nuestro humilde estudio. Pero como tú puedes ver, señor invitado, este es una radio con harto corazón y con harto power. Tratamos de ponerla acá con la Sol y con Sergio, que somos el dúo o la pareja o también los sesos, Sergio y Sol. Así que yo te presento, Sol, a Eduardo Leiva. Él es un artista de acá de la zona sur de Santiago, San Miguelino, pero que ahora está viviendo en Pedro Aguirre Cerda, si no me equivoco. Eso sí, Eduardo, primero que todo, bienvenido acá a nuestra casa.
Claro, bueno.
Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Sol, Sergio. efectivamente, soy sanmiguelino, pero digamos que de los sanmiguelinos que nos corrieron la frontera.
Exacto.
Porque Pedro Aguirre Cerda, como lo sabrán acá todos los vecinos de la zona sur, era San Miguel también, junto con San Joaquín. Y bueno, no, nos obligaron de alguna manera a reinventarnos la identidad comunal porque... mi sector siempre se sintió muy esencial del San Miguel histórico.
Esto ya va a ser casi ya 3 décadas de que sucedía eso.
Claro, pero sí, yo tenía más de 20 años cuando tuve que dejar de ser sanmiguelino. Entonces, en verdad, siempre nos consideramos sanmiguelinos.
Oye, eso es como... porque la comuna de San Joaquín, perdón, de San Miguel, hoy día va a cumplir ya 118 años de vida. De esos 118 años, casi 20 y tantos cuando se dividió entre San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda. Yo imagino que para estas dos comunas, yo que viví toda mi vida en San Joaquín, empezar a construir una historia y una identidad a partir de ahí ha sido como más complicada, teniendo que durante 100 años fueron parte de San Miguel.
Claro, sí pasó en Pedro Aguirre Cerda, pero como hay una energía local bien potente, después del sacudón vino el reconocerse en las especificidades que tiene el barrio. Por supuesto, nosotros tenemos ese gran eje cultural, social, político, que es la población La Victoria. Yo vivo ahí a una cuadra y media. Y eso siempre marcó como el tono de las relaciones. Hay mucha organización social, mucho trabajo cultural. Por supuesto, también mucho trabajo político. A veces están relacionados, a veces se cruzan en algún punto. Entonces eso nos daba per se una identidad. Y eso ha terminado primando, creo yo, por lo menos en el ámbito donde yo me muevo allá. Nosotros nos vemos identificados en eso.
Y yo creo que en ese sentido, bueno, en esa parte yo creo que fueron, bueno, yo no soy religioso, pero voy a nombrar la palabra, bendecidos San Joaquín y también Pedro Aguirre Cerda, porque se quedaron yo, para mí, con las mejores partes de tener esta identidad y tener estas poblaciones, porque yo soy legüino de nacimiento, hasta los 40 años viví en La Legua. Claro. Entonces, tener poblaciones y que no quedaron como poblaciones tan fuertes acá, a lo mejor en San Miguel, sí está la población San Miguel, la población Atacama, que son de las poblaciones que más identidad tienen dentro de esta comuna, pero lo que es también La Victoria y La Legua son como demasiado potentes, y parece que todos los que nacemos ahí nacemos en los genes con esto del trabajo social, el trabajo artístico, cultural.
Claro, porque es una cosa que se motiva, se retroalimenta, y siempre hay gente haciendo cosas, entonces motiva a sí mismo. También llegó el momento que uno le tocó motivar a otros menores y la historia continúa, porque vienen siempre saliendo chicos jóvenes. Allá hay muchos músicos, también gente que escribe, y muchas organizaciones, como te digo, que hacen trabajo con, por ejemplo, están los cabros de Pac Gol allá, que hacen fútbol, este fútbol social, fútbol callejero, por nombrar algunos, gente que hace preuniversitario, la radio también, la Primero de Mayo, La Victoria, la Señal 3,
el canal de La Victoria,
y así no sería injusto, el Músicos de PAC, que es una organización muy cercana a mí también, por
supuesto. Sí, oye, eso es importante, ahí están como agrupados los músicos de Pedro Aguirre Cerda, ¿no?
Exactamente, se ha hecho una organización que está trabajando por promover la actividad cultural, justamente, y están bastante bien, por ahí hasta adjudicándose algunos proyectos ya, ahora que están creciendo, y sería bueno de repente que estuvieran acá contando.
De todas maneras, así que ahí tú no vas a hacer el puente ahí para poder
invitar. A los Magos Valdivia.
Exacto. Bueno, y de lleno vamos a lo que nos convoca acá, Eduardo, a tu arte, a tu trabajo artístico. Ajá. Tú eres escritor, poeta, también eres músico, o sea, eres realmente un artista completo, porque a mí me gusta la música, escribo y canto, pero en sí me cuesta un poco escribir, y tú hoy día nos vas a presentar tu libro Pasajeros, que es un
libro
poemario,
y
que a la vez también tú lo musicalizaste.
Claro, el libro, la verdad, mira, yo vengo de una historia, un poco, la repito siempre, pero hay quizá una explicación para contar de qué forma se juntaron estas dos vertientes, que es lo escrito, la palabra, y el sonido, la música. Yo vengo de una familia de poetas populares.
¿Ya?
Y la poesía popular tiene dos ámbitos, el de los poetas propiamente tal, que escriben su trabajo, y otro que es el de los cantores, de donde están también los payadores, que es estos mismos trabajos en décima, generalmente cantados, adaptando melodías que vienen en general de la tradición. Entonces, música y palabra como que estuvieron siempre ligados. Mi abuelo, pampino y poeta popular, llegó a estas tierras. Y bueno, mi papá, su hijo, también nació en el norte, pero se vino chico con mi abuelo para la crisis del salitre. Y mi papá se metió mucho más ya en un, como diríamos, una escena ya desarrollada de los poetas populares ahora a partir de los 90. Él escribió desde hace mucho, pero en los 90 se integró propiamente. Y ahí entonces se integró este circuito de payadores y de poetas populares y cantores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, gracias a él yo conocí a Santos Rubio, esa figura legendaria, a los hermanos Yáñez, Pedro Yáñez, Jorge Yáñez, Fernando Yáñez, también a Jorge Yáñez era muy amigo de él. Entonces esta relación música y palabra estaba como presente en la casa.
Oye, y bueno, me imagino que al estar inserto en una familia de artistas, tu vida se concibió a lo mejor totalmente distinta como lo vive cualquier ser humano que no conoce de arte, me imagino. ¿Es importante para ti eso?
O sea, indudablemente que la relación con esto que recibo de mi familia es fundamental, y yo siento que me marcó un camino y me abrió un montón de posibilidades. De hecho, una cosa insólita para alguien de mi condición social, sobre todo en esa época, yo estudié historia del arte. Insólita porque era una locura estudiar una carrera con tan poco campo y con el esfuerzo que significaba y todo eso, pero mis padres me apoyaron y fue una buena decisión. Ahora soy millonario y estoy vivo de eso. pero en realidad lo miro y es lo que tenía que haber hecho, ¿no? Independiente de esta cuestión del éxito económico que generalmente buscan los padres para su hijo, conseguí, comillas, la realización, cierre comillas.
Oye, y cuéntanos de qué se trata, cuál fue el objetivo de escribir Libro de Pasajero. Es un poemario.
Claro, sí, el libro en sí, si me preguntas por el objetivo, es una reunión de trabajo escrito hace de mediados de los 90 fundamentalmente, hasta esta parte. Yo escribía frecuentemente, me dediqué más a eso en los 90, me vinculé un poco a este mundo de la literatura en los 90, y siendo como el guitarrero del lote donde andaba siempre, el que sacaba las canciones y que cantemos esta, cantemos esta otra. Y después en los 90 me reuní con un amigo músico, me empecé a desarrollar más con el tema musical. Armamos una banda que se llamó La Mano, que circuló harto por este zona sur y otros lados, bueno. Y bueno, después de cerrado como ese ciclo, yo tenía este objetivo de reunir una muestra de lo que hago, y esa muestra de lo que hago tenía que tener este trabajo de las palabras y por otra parte el de la música, que era música que no cabía como en la banda y que se venía acumulando también. Así es que de ahí fue la idea de hacer este libro, además que me parecía singular que un mismo autor, porque yo conocí otros trabajos de libros, comillas, musicalizados. Las comillas son porque esta música no está hecha para el libro, existía en paralelo, digamos.
¿Ya?
Bueno, y conocí otros trabajos, pero generalmente la música era de otra gente, o sea, o siempre la música era de músicos, y por un lado está el poeta, por otro lado el músico. Entonces, en mi caso se reunían las dos cosas.
Claro, y a lo mejor cuando pasa a lo mejor esto, cuando el poeta escribe y un músico quiere musicalizar algo que no nació de él, uh-huh, a lo mejor no reúne toda esa complicidad y a lo mejor no se puede expresar en sí lo que tú a lo mejor pudiste expresar aquí con tu libro y con la música que además también compusiste, sí, en base a ese libro.
Sí, mira, yo no sé si el resultado será mejor o peor, uh-huh, así, pero sí es distinto. Por ahí hay una frase célebre de un escritor que dice que en toca un libro, toca un hombre, y en este caso yo sentía que para entregarme de esa forma, mostrarme de esa forma, la imagen queda completa no solo con el libro sino con la música. Entonces en ese sentido yo creo que lo tomo y lo proyecto.
Bueno, de fondo estábamos escuchando en esta conversación parte de esta música incidental, se puede decir, uh-huh, del libro Pasajero, ¿cierto?
Sí, claro, está en YouTube.
¿Dónde la gente lo puede encontrar?
Claro, bueno, esto lo grabamos con la banda que formamos a partir de este trabajo que se llama Departamental, así que está en el canal de YouTube.
¿Se formó especialmente para este trabajo?
Empezamos a, claro, lo primero que hicimos fue hacer este trabajo, porque de hecho éramos trío en este momento, cuando grabamos el disco. Ahora en enero, esto desde el año pasado, el disco lo empezamos a grabar en agosto del año pasado. En octubre ya lo teníamos listo, el libro lo presentamos en diciembre. Y en enero ahora integramos un baterista y ya nos largamos con el desarrollo de la banda propiamente tal, que evidentemente tiene otro repertorio que no es el del disco, aunque eventualmente tomamos una o dos cosas de este repertorio y la actualizamos y la tocamos en vivo también.
Oye, ¿por qué le pusieron a la banda Departamental?
Mira, bueno, para nosotros el tema identitario con lo local, esto era súper fuerte. La idea nació justamente cuando venía este cuestionamiento de Pedro Aguirre Cerda y la identidad local y todo eso. nosotros tenemos una vocación que nos vincula con estas calles, con estos barrios. Y bueno, pensando un nombre, le dimos vuelta a varios, evidentemente. Tampoco es fácil ponerse nombre porque hay, están súper usados los nombres. El que a uno se le ocurre lo googlea y ya parece que en alguna parte del mundo hay una banda que se llama de tal forma. Y en este caso, bueno, como digo, departamental nos pareció sonoramente significativo, visualmente significativo. Uno siempre piensa un nombre en relación a las posibles asociaciones que se puedan hacer y lo que se pueda construir con ese nombre. Y el hecho de elegir departamental fue por eso, porque además cruzaba un eje súper importante para la zona sur en general, cruza, es como una calle de Santiago relevante, y eso nos parecía significativo.
Oye,
¿sabes? Ahora hay una vez también me preguntaron eso y yo le dije que dentro de los nombres que habíamos estado buscando, como pensábamos en nombre de calle, donde yo vivo justamente hay muchas calles con nombres de músicos, así que yo bromeaba con que habíamos pensado ponernos Félix Mendelssohn, pero descubrimos que ya había un músico que había usado ese nombre, así que por eso elegimos departamental.
Ah, ya. Oye, ¿sabes qué, Eduardo? Yo he estado bien calladita acá, mientras tú nos conversas sobre tus trabajos, porque estuve ahí investigando, me metí en la página esta, Músicos del PAC.cl, y estuve leyendo quiénes son, y cuáles son su misión, su visión, y interesada por completo en conocerte. O sea, de verdad, Eduardo, y con esto no quiero ser así como tratar de ser simpática ni mucho menos, si yo hubiese investigado o me hubiese llegado a este link mucho antes, yo hubiese dicho, oye, qué ganas de conocer a este tipo. Entonces, afortunadamente, gracias, ya te conozco, y chuta, contenta. Yo, como tú decías antes de la entrevista, por cosas de tiempo no nos vamos a poder profundizar mucho más, pero me parece muy interesante. Estuve leyendo aquí en esta página que hay una rama deportiva, que sí, están haciendo huertos urbanos, que están haciendo un montón de trabajos que son bien transversales, pero también todos apuntan hacia donde mismo. Eso es lo que,
sí, pues,
lo que
tiene una proyección social clara en este caso.
Oye, pero si nos podemos ver y escuchar bien seguido, pues, porque le podemos plantear aquí a Eduardo que él sea como nuestro promotor, nuestro reportero, nuestro productor también de Pedro Aguirre Cerda, y nos ayude con toda la gente, y a lo mejor cada vez que tengan actividades poder hacer los contactos telefónicos, venir acá las veces que tú quieras, o tener un espacio acá dentro de la radio con todos los músicos de Pedro Aguirre Cerda, el arte de la zona sur.
Claro,
sería súper entretenido.
Oye, que eres completísimo, Eduardo.
No, me hagan poner rojo, no, voy a salir
que te quiero escuchar, eso que están tocando de fondo.
No, pero escuchemos el siguiente tema, porque el siguiente tema nos contaba Eduardo que es cantado.
Sí, y además que está invitado en él la Ale Montesino, ella es la que canta, amiga que estuvo ya acá, porque ella es parte de Odessa y también Odessa pasó por la radio, estuvo acá con ustedes.
Exactamente, aquí la China Sudaca es muy simpática, y como tú nos contabas, y bueno, lo que hemos sabido, que ella también ha grabado ahí con Mauricio Revolet, tú también has estado participando, apoyando con Mauricio. Entonces, en realidad, todo acá lo que nos gusta de los músicos de la zona sur y los músicos que han venido a la radio es que todos se apoyan y se comparte lo más importante en la vida, el arte, la música.
Son cooperativos.
Exactamente, este es un poema del libro, el único que está musicalizado. Yo hice un poquito el juego como para cerrar el círculo, había poesía, había música, cada uno por su camino, y en esta canción se reúnen. Además, pensando en esta relación con la poesía popular, tiene métrica de cueca, pero no es una cueca musicalmente, pero música maestro.
La vida a sorbos.
Eso.
Serio, la tristeza y la no respeta deseos y me conformo y me conformo y sí cuerpo y destino como el vaso que vive en torno a su vino verlo por siempre lleno pleno y no pleno la, la.
Ahí estábamos entonces escuchando este tema que es parte de este disco, la musicalización del libro Pasajero, el poemario de Eduardo Leiva. Eduardo, ¿dónde la gente puede encontrar tu libro? ¿Dónde puede encontrar este CD? ¿El libro va con el CD? ¿Se venden por separado? Cuéntanos, no, un poquito.
Efectivamente vienen juntos. CD, o sea, el libro incluye el CD, es parte de la propuesta, es un libro, casi un libro objeto. Tú lo tienes por ahí, probablemente subirás alguna foto, los auditores podrán verlo, es bien bonito, creo yo. Y el libro se encuentra prácticamente en dos lugares. Uno es la librería de la Sociedad de Escritores de Chile, que funciona todos los días de 4 a 8, me parece, de lunes a viernes.
¿Eso en la SECH?
En la SECH,
ahí en el 7. Almirante Simpson.
Claro, eso en Plaza Italia. Y el otro es conmigo, yo lo entrego a domicilio.
¿Y dónde te pueden ubicar?
Bueno, evidentemente mi Facebook, que Eduardo Leiva, que probablemente va a aparecer porque yo te, bueno, le conté a mi gente, a mi amigo, a mi cercano que iba a estar acá y lo publiqué en el Facebook, así que ahí hay ya un link. Mi correo electrónico, que es laloski, laloski@gmail.com. O bien a mi teléfono, el 74270144.
Repítelo.
74270144. Y eso, nos ponemos de acuerdo y yo se lo llevo a algún lugar dentro de Santiago. Bueno, fuera de Santiago también lo envío, también he hecho ahí envío. Hay gente en Concepción que tiene el libro, hay gente en Valparaíso que tiene el libro. Algunos han ido fuera de Chile. No sé, yo creo que es un bonito trabajo.
Y bonito trabajo porque, primero que todo, un libro, bueno, aparte de todo lo que, de la escritura misma, también el formato está muy bello, el papel, la tapadura, el diseño. Uh-huh. Así que es un lindo libro, y ahí parece que la surgió ahí fascinada con el libro, se está haciendo selfies con el libro.
No, oye, Sergio, yo sé que ya estuve de cumpleaños, pero se acerca mi santo, por si acaso.
Pasando el dato.
Así, oye, es súper bonito, quieres, regalo.
Sí, ¿no? De todas maneras. Chiquillo, viene con el CD, con un CD adentro. Sí. El material es muy lindo. Yo estuve leyendo algunos poemas, está buenísimo, está interesante.
Yo les voy a dejar en el Facebook de ustedes, o sea, vean si lo pueden publicar, si quieren, una pequeña carpetita de fotos. Lamentablemente la calidad de la foto no le hace justicia al, por ejemplo, al tipo de papel, claro, la textura, ¿ya? Y todo eso. Pero por lo menos se pueden apreciar los textos, se va a apreciar el diseño, la foto, esto general de lo que hemos hablado. Para ya que la gente pueda leer algo y eso, porque el tiempo apremia, entiendo.
Exactamente, ya el siguiente invitado también nos llegó, así que vamos a hacer un adelanto de que el siguiente invitado lo hemos estado anunciando también, otro gran artista también nacional, así que Floppy ya se nos viene, está ahí afuerita esperándolo, así que Eduardo...
Me la cara conocía, yo lo miraba ahí, saludo maestro.
Así que bueno, Eduardo, quiero agradecerte mucho y que el contacto no se pierda, y ahí vamos a estar coordinando para que en la medida que tú puedas, nos puedas también cooperar y ayudar con esta, bueno, esta gran red de artistas que existe aquí en la zona sur, especialmente en Pedro Aguirre Cerda, que bueno, siempre la llevan en ese ámbito también cultural, artístico.
Ya pues, muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad es que a mí me encanta esto de la radio. Alguna vez he tenido por ahí espacios radiales en Pudahuel y en la medida en que podamos hacer cosas, en realidad hay montones de cosas que hablar. El tema de la historia comunal también me gusta harto, también un tema que da harto para compensar.
El trabajo de identidad, no, por supuesto.
Algún día algo de la historia de acá de San Miguel. Eso también me parece súper entretenido.
Ya, pues ahí entonces está el compromiso por parte nuestra. Agradecerte, Eduardo. Y como te conté, esta no va a ser la última vez que estés acá en los estudios y en la medida que tu
que
tiempo
no sea lo la, pueda. Como dijiste la otra vez.
Siempre digo que no sea la primera.
Claro. Que no sea la primera vez, pero no es así. Que no sea la última.
Ahora no me equivoqué y lo sacáis en cara.
Porque igual, sí, porque me interesa meter el dedo en la llaga, Sergio.
Claro. Oye, ya me va a tocar.
Sergio, de verdad, es que permíteme un minuto. De verdad, yo estoy súper fascinado contigo. Te insisto, no me quiero hacer la simpática, Eduardo, ¿eh? Pero yo escribo. Escribo hace rato. Escribo teatro y soy actriz, además. Y viajé con una obra que escribí yo a República Dominicana, donde tuve una muy buena recepción. Y me encanta la escritura. De hecho, tengo muchos poemas, jamás los he publicado. Me gustaría que los compartiéramos en algún minuto. Y me gustaría también que Sergio me regale el libro algún día. Paso el dato, ¿no? Y estoy fascinada conociéndote, porque de verdad que esto de la escritura me interesa y si te lo dije de antes tampoco era para ponerte rojo, pero eres bien completo. Si tú nos cuentas que haces la música, que escribe además y que tienen que está aquí dentro de este movimiento de los músicos del PAC, que también es bien bien movido, bien transversal, no me queda más que admirarte. Me
sí,
gusta.
Bueno, pero hay que ser justicia, músicos de PAC, yo soy gran amigo de muchos de ellos, pero ellos son los que trabajan.
Son los que, sí, no, sí. Pero estamos dentro, claro, de esto y está también tu presencia aquí hace que esto también se haga conocido. Yo voy a subir la página al Facebook de la del programa y también del de la radio para que se conozca lo que se está haciendo,
pues,
acá. Y
sí,
que
yo les haré los puentes ahí también correspondientes, sí, porque hay mucha gente valiosa haciendo cosas por ahí repartido.
Ya pues, Eduardo, muchas gracias.
Muchas gracias por la visita.
Por la visita. Y ahí estamos en contacto. Que tengas muy buen, lindo fin de semana. Y bueno, nos vamos a ir con un tema que va a ser la invitación, por supuesto, a nuestro próximo invitado. Este tema lleva por nombre Floppy Trovador. Así que nos vamos a ir con el siguiente invitado.
Esta sociedad tiene algo de sadismo, a veces me insulta y me trata mal, me trata peor que un animal, y sin embargo yo no reclamo, me convertí en masoquista y soy su esclavo. Toda religión tiene algo de sadismo, también un poquito de cristianismo, ya que el Cristo flagelado a mí me deja alucinado, increíble verlo crucificado, quiero estar hacia su lado. Soy el masoquista que se masoquea con lo malo del mundo, que nadie me crea, el dolor ajeno y también el propio lo disfruto, como el opio, lo disfruto, como el opio. Justo ven la guerra por la televisión, disfruto el hambre de toda la población. Gozo mirando accidentes, hasta el espasmo llegó por los dementes, me deleito con el egoísmo de los terratenientes. Nuestra sociedad tiene algo de sadismo, va en acorde con mi fanatismo, no pude haber nacido en otra era, esta es la que yo siempre quisiera, es superior que la Edad Media, ahora hay más miseria. Soy el masoquista que se masoquea con lo malo del mundo, que nadie me crea, el dolor ajeno y también el propio lo disfruto, como el opio, lo disfruto, como el opio. Pueden seguir abusando de mí, cobrando intereses excesivos por mil, haciendo trabajar horas extras, pagando mal, sacándome la cresta, cobrándome por adelantado, gozo estar encalillado. Pueden embargarme todo lo que quieran, echarme a la calle si así lo desean, convertirme de pronto en vagabundo. Amo la miseria de este mundo,
dormir bajo los puentes y esperar a mi muerte. Soy el masoquista que se masoquea con lo malo del mundo, aunque nadie me crea. El dolor ajeno y también el propio lo disfruto como el opio. Lo disfruto como el opio.
Bueno, y ahí estábamos escuchando en este lapso el tema El Masoquista con Floppy el Trovador. Y bueno, este es un día muy importante. Yo me siento muy orgulloso porque acabamos de conversar con un gran artista de acá de nuestra zona sur de Santiago, Eduardo Leiva, un poeta, músico. Y ahora acá en nuestro humilde estudio, en nuestro Cuchidil, se encuentra también otro gran músico, un gran trovador, Floppy. Así que los aplausos, Solcita, para él, y que nos acompaña también en esta mañana en Zona Sur. Agradecer también al Oscarín, que es el que nos hizo el contacto un día en una conversación que usted tenía acá y con el Oscarín. Así que, Floppy, muchas gracias. Estamos orgullosos que esté acá en nuestra radio, en nuestro sencillo estudio, pero grande de corazón, y que llega a toda la comuna de San Miguel y Pedro Aguirre Cerda también.
No, para mí un placer estar aquí. Es un muy importante tener estas oportunidades de difundir, de promover, de dar a conocer un poco mi trabajo, en que vengo realizando hace ya más de 30 años en este país, pero muchos de los cantautores, trovadores y demás artistas chilenos a veces no tenemos toda la facilidad ni la fortuna que tienen algunos de poder tener acceso a los medios masivos. Entonces, por eso que para mí es muy importante estar así en estos medios que son bastante importante, porque están vinculados con la ciudadanía directamente, están vinculados con la comunidad directamente, así que muy importante, así que muy agradecido estar acá en este espacio.
Oiga, Floppy, bueno, cuéntenos a todos los amiguelinos, a la gente de Pedro Aguirre Cerda. Nosotros, bueno, acostumbramos acá a poner mucha música chilena, y apenas usted nos envió los discos, no nos cansamos de colocar unos dos temas ahí que son los que más nos ha gustado. Pero, ¿quién es Floppy? Cuéntenos para la gente que no lo conoce y que lo quiera conocer y que lo va a conocer a partir de hoy día.
Bueno, yo soy un chileno, ¿cierto? Nacido en el norte del país, nacido y criado y mal criado en Iquique, y me vine por allá por el año 85 a radicar a Santiago, y siempre he estado dedicado a esto de hacer música, de componer, de cantar mis propias canciones, de trabajar la poesía cantada, de trabajar un poco la idea de las canciones con cierto sentido del humor, con sarcasmo, con ironía, con un tipo de apuesta, de propuesta de una canción más o menos inteligente, que además entregue todo un trabajo también de sensibilidad social y de ir despertando conciencia frente a los fenómenos sociales que van pasando. Yo tengo como segunda profesión, y digo segunda profesión porque para mí mi primera profesión es ser trovador, y mi segunda profesión es psicólogo. Por lo tanto, con mi formación, eso es lo que califica entonces como psicotrovador. Yeah. Y bueno, entonces, bueno, yo trato siempre de ir teniendo una mirada un poco desde lo social y desde lo psicológico también en cuanto a las canciones que voy haciendo. Y también saco ideas mucho de algunos pacientes, saco ideas para hacer canciones. De algunas patologías aparecen algunas ideas. Claro, claro. Entonces, en las sesiones voy viendo los problemas que van contándome, y bueno, y de ahí voy sacando ideas a veces también.
Ellos, oye, pero me imagino con la sociedad actual en la que estamos viviendo, o sea, ahí tiene...
hay harto material.
Claro. Hay harto material. Sí, hay harto material, claro, claro. Y bueno, yo soy... bueno, además, acabo de cumplir 54 años. Acabo de cumplir 54 años, era el primero de julio. Así que todavía ando celebrando este festejo. Y
reciencito estuve,
claro, y me vine a vivir a Santiago cuando tenía 25 años, así que ya llevo más de la mitad de mi vida aquí en Santiago, así que ya me considero un capitalino más. Y bueno, y desde esa época también, como te contaba, yo he estado siempre cantando en épocas difíciles de este país, cuando estábamos en una dictadura, anduvimos cantando por todo Chile, cantando en peña, en sindicato, en poblaciones, en ollas comunes, en qué sé yo, en cuánta actividad social era importante estar aportando con el trabajo artístico, y compartiendo escenario con otros artistas también de la época, y muchos de ellos todavía vigentes que están hasta el día de hoy. y de esa época que vengo yo arrastrando este hábito de andar cantando en todos lados. Entonces yo siempre estoy haciendo presentaciones, actuaciones, conciertos en algunos locales pequeños, porque me acomoda el trabajo en espacios pequeños, una cosa más intimista, más familiar, más cómodo para poder dialogar con la gente también. Y realizo mucho esta dinámica de hacer una especie de canciones que yo denomino canciones interactivas, que son canciones que tienen repertorio, que o un estribillo pegajoso, entonces la gente canta conmigo y voy además contando algunos chascarros, algunas experiencias personales, y bueno, la gente se entretiene. A mí me gusta hacer un trabajo que sea más o menos entretenido.
Oiga, Floppy, bueno, antes de ir a escuchar sus canciones, ¿por qué se puso Floppy? ¿Qué significa? Claro. ¿Alguna anécdota? Claro. Algo que tiene un mayor contenido.
Sí. Hay dos versiones. Yo la he contado tantas veces las versiones que ya no sé cuál es la verdadera, pero tengo dos versiones, claro.
Bueno, si no, invente una, cabo.
Claro. Podríamos meter una tercera, pero... Una de las versiones, bueno, una es que yo me inicié en esto del canto cuando estaba en el colegio. Yo todo esto allá en Iquique, entonces yo cantaba en el colegio. Yo era estudiante salesiano, soy salesiano, egresado del colegio salesiano, y en esa época los curas hicieron un festival salesiano y yo lo gané cuando estaba en tercero medio, tenía 16 años. Y gané el festival nada menos y nada más que imitando al Florcita Motúa, que acababa de salir él en el festival de Viña cantando Obviamente Gente. Yeah. Y a mí no se me ocurrió nada más que hacer la misma locura de él, de imitarlo y cantar esa canción. Y gané el festival con eso. Y después de eso, entonces, muchos me decían el Florci, igual como le dicen a él. Y una gringa, y ahí aparece la segunda versión, porque yo entre eso conocí a una gringa en esa época que venía mochileando de Machu Picchu y pasó por Iquique, y esta gringuita me bautizó como Floppy, porque ella, como era gringa, usaba el modismo de Floppy para significar algo que fuera divertido, algo ameno, qué sé yo, y como yo ya andaba dando jugo con la guitarra, entonces ella no halló nada mejor que bautizarme como Floppy. Y ahí quedó entonces también este seudónimo de Floppy.
¿Pasó algo más con la gringuita?
Que yo recuerde, no sé, pero los caballeros no tenemos memoria. Entonces, el asunto es que, claro, quedó el recurso del seudónimo y de ahí lo he seguido usando hasta el día de hoy. Han pasado ya muchos años y lo sigo usando. Y mucha gente se recuerda de mí de esa época justamente por el seudónimo. Hay gente que se me ha acercado de mi edad, de mi generación, digamos, que me dice: oye, tú eres el Floppy que andaba cantando una vez. Yo lo vi cantando, te vi cantando en la Universidad de Talca. ¿Eras tú? Claro, era yo. Solo que en esa época yo tenía pelo, ahora que he pelado. Pero en esa época yo tenía pelo, cara, y el seudónimo, como es muy particular, se acuerdan porque tantos años que han pasado.
Oye, ¿te parece, Solcita, que vamos a escuchar ya la canción de Floppy? Sí. La música de Floppy, y bueno, con todo el humor, como dice él, y también ironía, ¿cierto?
Sí, hay mucha ironía, sarcasmo, sí.
Bueno, vamos a escuchar este tema que particularmente a mí me gusta mucho, La Cándida Madre y su Hija Desadaptada, así que ahí después que la escuchemos le vamos a pedir a Floppy que nos cuente un poquito si hay alguna anécdota sobre esta canción acá en Zona Sur.
Yo no quiero que mi hija se embarace, no la dejo ir a clases, espero que me comprendan. No dejo que se maquille, no quiero que ella taquille. Quiero que siga soltera, la visto con ropa de mi abuela. Yo no quiero que mi hija se embarace, que alguien me la case, no saben cómo lo siento. Pa' que no le cuenten el cuento, la interno mejor en un convento. Solo quiero que siga siendo bella, que siga creyendo en la cigüeña. Que siga creyendo en la cigüeña, así me engrupieron que venía de París. Que siga siendo doncella, no quiero que la hagan ver estrella. No quiero vivir atribulada, no quiero a mi hija embarazada. Yo no quiero que mi hija se embarace, sería un desastre, espero que me comprendan. ¿Qué dirían de ti las amigas, que te tragaste una sandía? Gritarían a viva voz, qué niñita tan precoz. Yo no quiero que mi hija se embarace, por eso he decidido esterilizarla. Aunque parezca crueldad, la cigüeña nunca vendrá. No es nada contra las aves, pero el resto tú ya lo sabes. Yo no quiero que mi hija se embarace, que no se ría sola, que sea señorita. Le pondré cinturón de castidad, exagero, tiene poca edad. No importa que aún use tete, si mi niña recién cumplió los 7.
Ahí estábamos escuchando entonces este primer tema acá en Radio San Miguel de Floppy, este tema que lleva por nombre La Cándida Madre y su Hija Desadaptada. Le comentaba a Floppy que para nosotros los padres que tenemos hija, como que nos llega y de repente ponemos a pensar es verdad, como que de repente uno se le pasa por la cabeza todo lo que tú dijiste.
Claro, justamente eso tiene que ver con esta experiencia de lo que tú me acabas de contar. Yo lo he escuchado de pacientes que he tenido que justamente son muy aprensivas con su hija, especialmente con el hijo, que es normal, ¿no? Más aún cuando a veces es hija única o hijo único. Entonces aparecen estas aprensiones un poco excesivas de sobreprotección, que a la larga también generan ese problema a los niños. Entonces no es muy bueno sobreprotegerlo mucho tampoco. Hay que mantener un equilibrio, una distancia más o menos prudente para poder generar una independencia en el niño, digamos, ¿no? Ahí ya hablando un poco como psicólogo en el tema. Pero bueno, la canción versa sobre eso y le doy el tratamiento, digamos, con el sentido del humor, que es importante, ¿no? Que es importante, el humor es muy importante, trabajar el sentido del humor. Así que eso es lo que yo siempre trato de hacer con las canciones, sin calificarme como humorista, ¿eh? Porque a veces tienden a calificarme como humorista. No, yo soy un poeta que canta, o sea, un poeta que canta es un trovador. Esa es la etimología de la palabra trovador. Pero y dentro del tratamiento de los trovadores medievales, por ejemplo, usaban mucho el humor para reírse del rey, para reírse de los problemas sociales que había en la época medieval. Entonces usaban mucho la ironía, la sátira, ¿no? Y se burlaban de la corte y cosas así. Entonces siempre estuvo presente la poesía con humor dentro de la trova, y es un poco lo que yo he intentado ir rescatando a través de estos años y ir haciendo estas confecciones de canciones con este tipo de factura.
Bueno, yo he conversado con varios hip-hoperos y ellos nos dicen: nosotros los hip-hoperos somos lo que son los trovadores, y de ellos nosotros hemos aprendido.
Claro, por supuesto, porque a través del rap, por ejemplo, se va retratando. El rap tiene mucho social, es muy social el rap, ¿no? Tiene mucha denuncia social, mucha crítica social, el relato de la historia de la marginalidad y todo eso aparece en la historia, en las canciones que son trabajadas a través del rap. Y el origen, además, pues el rap tiene todo origen en el gueto, en Nueva York, ¿cierto? En todos los sectores más o menos suburbanos, marginales de Nueva York. Entonces tiene un origen bastante proletario también. Entonces es importante el trabajo que se hacen los muchachos a través de esta denuncia que hacen con el rap. Y yo hago lo mío en mi modo de hacer canciones con la guitarra y mis canciones y mis melodías y trabajar esto así poéticamente y con un sentido del humor que tenga un sentido de profundidad de lo que voy diciendo. Igual, no es solamente buscar la risa por la risa, sino que es un poco buscar la reflexión también. Entonces la gente del público, cuando yo asisten a los espectáculos que hago, la gente se ríe todo, pero quedan igual después pensando con las cosas que voy diciendo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad?
Oiga, y por ejemplo, tú nos estabas comentando que ya llevas más de 30 años bueno, en el mundo de la trova acá en nuestro país. En los tiempos de hoy día, ¿es más complicado cantar? ¿Es más complicado hacer música, grabar discos que antes, o es más fácil?
A ver, grabar discos no es tan difícil. Yo diría que grabar discos más fácil que antes, ¿eh? Uh-huh. Porque antiguamente habían sellos discográficos, 3 o 4, que eran sellos transnacionales, y bueno, y si uno tenía que pasar un tremendo filtro para poder grabar en esos tremendos sellos. Hoy por hoy existen los portas de estudio, existen programas, software de grabaciones, o sea, cualquier persona en su propia casa puede hacer discos, puede grabar canciones, qué sé yo. Por ese lado no es tan complicado grabar. Pero lo complicado hoy en día es justamente lo que comenzamos cuando estábamos recién haciendo la presentación en el programa, es la difusión que uno puede tener. Eso es lo complicado. Imagínate que yo llevo más de 30 años y no hay una masificación masiva, digamos, o un reconocimiento artístico a nivel nacional de lo que yo vengo haciendo. Imagínate, o sea, alguien que viene más de 30 años haciendo un trabajo artístico y no tiene una difusión a nivel nacional como yo creo podría merecérmela, y quizás otros más también, que también están en el mismo training mío, digamos, vienen haciendo lo mismo, contemporáneos míos que tienen años en esto y tampoco tienen una masificación. Entonces yo creo que ese es el gran problema, nada más, es un problema de falta de mayor difusión, de más de provocar más la difusión en el trabajo que uno hace. Ahora, generalmente tienden siempre, por un asunto más comercial, tienden a promover, por ejemplo, siempre a la gente joven que está haciendo trabajo, porque consideran que el área de la juventud o la masa de población de jóvenes en el país es mucho más amplia. Entonces, como es un mercado más amplio, entonces es más rentable. Pero lo que yo hago tiene la particularidad que le llega muy bien a los jóvenes. Lo que yo hago le gusta desde un niño hasta un niño de 12 años hasta una persona de 90 años, disfruta con lo que yo hago. Entonces lo mío es atraviesa el grupo etario, no tiene que ver con que lo mío solamente está para cantarle a personas de mi edad. No, lo mío cae y gusta y simpatiza y hacen sintonía jóvenes, como te digo, niños, desde 12 años hasta personas adultas de 90 años. O sea, no, yo eso lo he probado en los 30 años, en diversas partes. He cantado en centros juveniles, he cantado en hogares de ancianos, he cantado en poblaciones, he cantado en universidades, he cantado en Las Condes, he cantado en La Pintana, o sea, en todos lados. Y he cantado desde Arica hasta Chiloé, y en todos lados lo mío funciona bien. Entonces, es lo único en lo personal, lo que yo considero nada más y que a veces me deprime, ¿no? Es que, claro, digo, ¿cómo si esto llega bien? ¿Por qué no puedo tener una mayor difusión? Y ahí aparecen otras cosas, que son esto de no tener un buen manager detrás, no un productor que realmente crea en lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Ahí aparecen otros factores.
Pero no le echa la culpa a que estamos insertos también en un mundo donde, bueno, este gran duopolio radial no le da cabida a los músicos chilenos.
No, por supuesto. Claro, claro que sí. Pues ese es uno de los factores. Es uno de los factores. Por ejemplo, ahora se estaba peleando el tema del 20% de la música chilena, cuando debiera ser, ojalá, el 50%. El 20% no es nada.
No, acá nosotros nos hemos dicho, si bien es un avance, pero es una migaja, claro, en estos momentos, así que...
Claro, claro. Claro.
O sea, si nos comparamos con otros países, es una amiga.
Claro, figúrate tú que en Brasil el 50% de la difusión de la música brasileña, cuando se instauró eso como ley en esa época, tengo entendido como en la década de los 80, se abrió un tremendo mercado musical brasilero, pues, y se logró exportar música brasilera. Entonces aquí también podría ser así. Pero bueno, ahí hay otros criterios que tienen que ver con un tema más como del consumismo, de la comercialización del arte también. Y ahí es lo complicado, pero bueno, ahí aparecen otros elementos también, pueden ser elementos de censura también, ¿eh? También puede ser otro factor.
Claro, obviamente.
Porque uno también en lo que hace y lo que canta, uno también va denunciando cosas, y eso también hace ruido, eso también molesta a ciertos sectores poderosos, digamos. Entonces tienden un poco mejor ahí filtrando y permiten entonces que se siga difundiendo aquellos cantantes, aquellos cantautores que son más inofensivos, digamos, que no generan tanto, no son tantos piedras en el zapato, ¿no? No son como pulga en el hoyo. Entonces...
Bueno, a mí personalmente, hace unos meses atrás, bueno, me sentí muy dolido y también me dio mucha rabia de que un gran trovador chileno como Payo Grondona, que, bueno, lamentablemente no fue cubierto en ningún medio de prensa y, bueno, como que pasó totalmente al olvido. Obviamente todas nosotras las radios comunitarias nos dolió mucho, hicimos especiales, pero en los medios comerciales nada. O sea, un artista que también, así como tú, Floppy, así como muchos otros trovadores y músicos, lo han dejado todo, han hecho un trabajo de cultura y de identidad de nuestro país, y que pasó así como así.
Claro, bueno, tú mencionas al Payo Grondona, que te agradezco que lo menciones a él, porque él, aparte de ser un gran amigo mío, fue además un impulsor de trabajar un poco en la temática del sentido con humor que vengo haciendo hasta el día de hoy. Fue, de algún modo, yo siempre lo consideré una especie de padrino artístico mío. De hecho, el año 85, cuando yo me vine a Santiago, fue el mismo Payo que me instaló en los locales que había en esa época, en el año 85. Él me llevó al Café del Cerro a tocar, me llevó a la Casona San Isidro, a la Beñantilena, a la Casa Camarundi, a la Casa al Cantor, al Rincón de Azúcar, al Taller Sol, al Chirri y Canta. O sea, me presentó todos los locales que había en esa época, que eran locales que se llenaban. Eran épocas diferentes, eran épocas difíciles, pero había más consideración y más conciencia con el arte chileno. Y bueno, el Payo Grondona fue muy significativo para mí en ese entonces, así que yo también lamenté muy en lo personal, me dolió mucho su pérdida. Y lo que dices tú es cierto, no hubo una mayor difusión del trabajo de él, nada más que hay un trabajo muy bonito así hecho por la Alejandra Fritis, que es una periodista que hizo un documental que se ha transmitido ya como dos veces ya por el canal de televisión de Valparaíso. Y ahí, claro, hay un trabajo bonito sobre el Payo Grondona, un programa que dura como una hora, donde aparezco yo hablando también sobre él, aparezco también cantando una canción que le hice a él y aparezco en ese documental. Pero bueno, Así es Chile, ¿no? Así está Chile en estos momentos, o sea, lamentablemente. No hay un reconocimiento a la gente que ha dedicado toda una vida al arte sin esperar mayor reconocimiento, ni siquiera es económico, simplemente porque hay una necesidad de expresarse a través del arte y expresar lo que está pasando, ser un reflejo de la cotidianidad social, de todos los aconteceres diarios que nos pasa en este país.
Así es, pues. Bueno, y no solamente a través de los medios de comunicación, también a través de los poderes, de los gobiernos locales, y a nosotros nos da risa, y lo hemos comentado varias veces, no se reconoce, por ejemplo, y se tiró al olvido una muerte de un gran trovador, pero se le pone nombre de estadio, nombres de calle a futbolistas que no le han ganado a nadie.
Bueno, claro. Sí, bueno, así es, pues, es que esos son los intereses puestos hoy en día, ¿no?
El tema más comercial, fútbol. El interés grande,
claro,
es evidente.
Claro, claro.
Evidentemente es bien comercial e idiotizante la idea que tienen nuestros grandes poderes, la gente que gobierna, digamos, y legisla esto que estamos solicitando nosotros, por los que estamos por el otro lado.
Claro, pero esencialmente pasa con esto de lo que mencioné antes, que hay un tema que yo sé, intuyo, que hay algo ahí, una barrera, como un filtro de censura frente a toda manifestación artística, ya sea musical, poética, cultural, dancística, plástica, la que sea, la vertiente, pero que sea un arte que ya interrogue, que cuestione la realidad, que presente un nivel de crítica a lo social, que manifieste, ¿cierto?, una propuesta de cambio incluso. Entonces, a ese tipo de arte, ¿cierto?, ahí como que nos ponen inmediatamente ciertas trabas y ciertos problemas. Entonces, va por ahí el tema. O sea, hay un trasfondo ahí de censura de todas maneras también.
Así es, pues. Bueno, vamos a seguir escuchando música, canciones de Floppy. La siguiente canción, Y no se acabó el mundo. Si nos puedes contar algo de este tema.
Claro. Bueno, Y no se acabó el mundo, yo siempre digo, esta canción se la dedico a mi amigo Salfate, porque la hice justamente de tanto ver al Salfate ahí en su programa, que asustaba a medio Chile con esto que se acababa el mundo. Entonces ahí tuve...
Y todos los periódicos, los titulares.
Claro, y por ahí el humorista Lucho Arenas Jr. también se llenó su casa con botellas de agua por todos lados para asegurarse, pues, si se acababa el mundo. Bueno, un montón de cosas ahí. Y bueno, finalmente no ocurrió nada de eso, ¿cierto? Y bueno, y yo no había nada mejor que hacer esta canción que se llama Y no se acabó el mundo.
Que no se acabó el mundo, a continuar pagando las deudas, los créditos y préstamos y los tratamientos de muelas. Ahora que no se acabó el mundo, tendré que soportar los reality en la tele y la farándula. Si se enteran que estoy deprimido porque no se acabó el planeta, seguro los escépticos me harán moriqueta. Ahora que no se acabó el mundo, a continuar escuchando reggaetón, sufriendo con la Teletón, cantando con el Cabezón. Ahora que el mundo no se acabó y los profetas no acertaron, a mí me encalillaron, tengo un búnker equipado. Si se enteran que estoy deprimido porque no se acabó el planeta, seguro los escépticos me harán moriqueta. Ahora que no se acabó el mundo, a continuar marcando tarjetas, y al jefe en la oficina, que venga el burro y lo salude. Ahora que no se acabó el mundo, seguiré más deprimido, la culpa es de los mayas, me tuvieron engrupido. Si se enteran que estoy deprimido porque no se acabó el planeta, seguro los escépticos me harán moriqueta. La Confederación Galáctica nunca asomó, falló la táctica. No llegaron tres naves nodrizas, las japonesas es pa' la risa. No bailaron cha-cha-cha los marcianos, no nos invadieron los reptilianos. Yo estaba con el culo a dos manos. Si se enteran que estoy deprimido porque no se acabó el planeta, seguro los escépticos me harán morisqueta.
Ya estamos de regreso después de haber escuchado este tema dedicado a Salfate. Bueno, ya a muchos salfateros que hay en los medios de comunicación. Claro, salfatistas que hay en los medios de comunicaciones. Hoy en día que empiezan a alterar a la gente con estas, como dice mi amiga, idioteces.
Esta instancia idiotizante que genera la televisión para generar alarma y de repente, como dice Floppy ahí bien suspicazmente, tratar de desviar la atención de la gente. Sí, esa es la idea. Yo
oye, siempre sentí lo mismo. ¿Cómo desviaron la atención todo este mes de fútbol?
Y métale claro, subiendo la bencina ahí. Vamos subiendo la bencina, claro. Vamos subiendo la bencina.
Y salieron dos hidroeléctricas claro. Más que aprobaron.
Oye, es que Chile llegaba a las finales, que aquí yo decía la bencina llegara a 1500, digamos, claro. 2 lucas. Y quizás cuántas puntitas más nos van a meter
por ahí. ¿No sabes otra nueva puntita?
¿Cuál
estaban viendo y en el Congreso, salió ayer en los medios de comunicación más online, pero no impreso, de que hoy día se estaba viendo la posibilidad de que darle más platita a las mujeres que salgan electas como diputadas para incentivar a los partidos políticos. O sea, quieren darle 7 millones más.
Ah, más platita.
¿Tú más platita? Claro, o sea, se demoran 365 platita. Días para aprobar el sueldo mínimo, pero ellos en 2-3 días le van a aprobar 7 millones más por el hecho de ser mujeres e incentivar a que los partidos políticos pongan mujeres. Y los partidos políticos también se van a llevar un porcentaje por cada mujer que salga electa.
Ay, pero Sergio, qué bella forma de la igualdad de género. Estás bien. qué feo que esté ahí mirando en mal. Esa propuesta no, de igualdad.
¿Cómo las mujeres van a ganar más que los hombres?
No sé, o sea, es una igualdad.
8 millones mensuales, más un bono de 7 millones más.
Bueno, no. Cualquiera se agarra un bonito por ahí.
Oiga, Floppy, ¿qué le parece estas cosas que suceden en nuestro país? Pues usted que, bueno, tiene un ojo ahí y una oreja crítica.
Mira, no es malo que ocurran todas estas expresiones o áreas, digamos, que son de divertimento, que son de entretención, que son... qué sé yo, ¿no? Pero el tema es cuando todo está cargado para un puro lado nomás, ¿no? El dado está cargado hace mucho tiempo ya que está cargado el dado a un puro lado, que tiene que ir con esto de hacer que la gente cada vez se idiotice más, digamos, ¿no? Tenga menos capacidad de reflexión, menos capacidad de asombro. Entonces ocurren fenómenos sociales, ocurren problemas de todo tipo, estas depredaciones en nuestro nivel ecológico, en nuestro país, ¿cierto? En la naturaleza, ahora está el tema de Alto Maipo, que nos afectaría a todo Santiago, etcétera. Hay varias cosas que son totalmente fundamentales para todos nosotros y la gente la embrutecen con la farándula, la embrutecen con algunos deportes, la embrutecen con un montón de cosas de luces, digamos, de lentejuelas, que lo único que hace, por supuesto, es que la gente no tenga una capacidad de reflexión. Entonces, cada vez la gente está más enajenada, cada vez la gente está más alienada, digamos, que son conceptos marxistas, ¿eh? Del filósofo Marx. Yo no estoy hablando del marxismo como ideología revolucionaria, estoy hablando como Carlos Marx como gran filósofo, junto a Durkheim, Emil Durkheim. Esos son los dos pilares de la sociología, de la carrera científica de la sociología, son Emil Durkheim y Carlos Marx. Entonces, como Marx, como sociólogo, yo planteo y retomo esos conceptos que él plantea, que son la alienación y la enajenación. La alienación es aquella persona que está totalmente, como la palabra lo da a entender, que se aliena, se forma en una fila en función de un puro objetivo y no ve nada para el lado. En este caso, el objetivo que entrega el sistema neoliberal de mercado es el éxito. Usted sea exitoso, emprendedor, usted es un emprendedor. ¿Y qué emprendedor significa? Que por ser emprendedor va a tener que pasar, avasallar y aplastar un montón de gente para ser emprendedor. Va a ir dando coazo. Entonces, hay que entender de una vez por todas que el sistema neoliberal de mercado es el sistema más antihumano que ha existido en la humanidad. Desde los egipcios, desde los faraones hasta ahora. Es el sistema más inhumano que ha existido. El sistema para más anticristiano para los que son cristianos. Es el sistema donde no pone énfasis en el ser humano ni en la calidad humana. Al contrario, pone el énfasis en la competencia, en la autodestrucción, en la poca solidaridad, ¿cierto? Y en el individualismo, que es lo que hace que a la gente le importe un pepino el resto, tal con que yo esté bien, me importa el resto.
Exacto.
Entonces ahí hay personas que pueden meterse, ¿cierto? En se encierran en sí mismos, no importa que pase algo allá, no importa lo que pasa con los mapuches, no importa con lo que pasa en Río Alto, Maipo, no importa con lo que pasa en Pascualama, si total yo tengo mi pega, estoy tranquilo, no importa un resto, me importa un rábano. Entonces esa insensibilidad humana es la más atroz que ha vivido, yo creo, nuestro país, no sé, desde siempre, ¿no? Es un nivel de insensibilidad humana. Y nosotros se nos olvida que hay que tratar que si venimos al mundo
uno viene al mundo con la idea de que cuando uno deje el mundo, en dejarlo en mejor forma de como lo encontramos. Y sucede que no es así. Aquí la gente, como esta cosa de ser exitosa, individualista, competitiva, es lo más atroz que le ha pasado a la humanidad. Y no solamente pasa en Chile, pasa en todo el mundo, porque este tema de la globalización es en todo el mundo, donde se ha instalado este modelo neoliberal de mercado, ¿cierto?
Un modelito que empezó acá en Chile, claro, como conejillo de
India. Y que acá, justamente, como muy bien dices tú, acá en Chile fue aplicado como plan piloto. Entonces aquí lo aplicaron. Lo aplicaron aquí, lo instalaron a sangre y fuego, ¿cierto? Por allá en el año 73, y lo instalaron, ¿cierto? Con ese golpe de serpientes. Aquí, ahí fue instalado, digamos, este modelo, a fuego y sangre. Y quedó instalado con mucho miedo. En los estudios que se han hecho de psicología social, plantean que para que una sociedad supere el trauma de un golpe militar, tienen que pasar 3 generaciones para que superen el trauma. 3 generaciones. Es decir, mi nieto recién va a poder estar superando el trauma de lo que significó un golpe social, un golpe militar en este país donde hubo muerte, masacre y un montón de cosas más. Entonces, ese temor queda instalado. Por algo fue tan violento en nuestro país, uh-huh, y ha sido tan violento la dictadura en Latinoamérica, porque era para instalar el miedo y que la gente no tenga ninguna capacidad, digamos, de reaccionar frente a la represión y frente a cualquier medida autoritaria que le impongan. Entonces, estamos todos sometidos, ¿no? El país ha quedado sometido a agachar la cabeza y a decir que sí, bueno, estamos fritos, démosle nomás. Y entonces el mundo se justifica, la gente se justifica con esto de que no, si hay que trabajar nomás, pues si no queda otra, ¿no? Pero nadie critica, nadie cuestiona, nada.
Nadie tiene derecho a soñar, a crear cosas nuevas.
Claro, claro, claro.
Con respecto a eso mismo, mi análisis, yo, como artista también te puedo decir que nosotros estamos trabajando con una compañía de teatro y hacemos festivales de teatro. Yo soy actriz y siempre hacemos este análisis de que lamentablemente el teatro ha ido cayendo y poniéndose un poco más elitista al pasar del tiempo. Porque la gente, a partir del golpe militar en adelante, empezó a encerrarse en sus casas, porque era la intención, encerrarse en sus casas y solamente prestar atención a la cajita negra, aquella idiotizante y enajenante que es la televisión. Y a través de ella, la manipulación se hace muchísimo más fácil, la manipulación de masas. Y empezaron a generar esto, bueno, que tú describías también, esto de manipular a la gente, idiotizarla y meterla en este torbellino de exitismo deseado, que uno se hace un análisis mucho más amplio, vamos viendo como muchas dueñas de casa de repente de muy bajos recursos van a la esquina, a la máquina a jugar una moneda de 100 pesos por esa búsqueda de exitismo, ese vacío, y la ludopatía, la telemanía se están apoderando por completo, y los grandes poderes esto lo saben y lo saben perfectamente bien y lo usan a su favor. Lamentablemente ese es el gran monstruo con el que tenemos que batallar todos nosotros los artistas, los que tenemos la intención de mostrarnos, de mostrar nuestro arte y de llegar a todos esos lugares que, chuta, están infectados con este exitismo, este problema tan grande de ceguera social que se ha dado lamentablemente a raíz de todo este encierro que se provocó después del golpe militar, como decías tú.
Claro, por eso que yo pienso que lo importante del arte o de aquellas personas...
Esa es nuestra pega.
Y claro, y aquí pensando yo ya, mirando a los jóvenes que se meten a estudiar arte o que quieren ser artistas, que no pierdan el rumbo, porque el rumbo es ser un emancipador de la humanidad, un emancipador de la sociedad, un liberador del ser humano, en el sentido de que a través de su arte sean capaces de entregar un contenido que independientemente, y que además debe ser divertido tal vez, o entretenido, o con una estética agradable, digamos, buscando un rigor, digamos, en la expresión artística, no dejar de lado esto de tener claro que el arte es una herramienta muy liberadora para el ser humano. Uh-huh. Y esa es como una gran misión, o sea, es un trabajo muy como un apostolado, ¿no? O sea, hay que entregarse de lleno a ese, sí, tipo. Por supuesto. Y eso, ¿no? Entender que
que es una misión, digamos, que si uno tiene un don, por decirlo, ¿no? Pensando en las parábolas, los talentos, uno adquiere un don o le te otorgan un don, bueno, ese don debe ser bien usado, bien para beneficio de la sociedad, para beneficio del ser humano, para mejorar la sociedad, para mejorar la calidad humana, para mejorar las comunicaciones, para sensibilizar al ser humano, porque cada vez están todos convertidos en un sentido más robótico, si es cosa de ver nomás en las mañanas en el metro como van todos acarreados, sí, como güeyes, digamos, y donde van todos ya amargados y pasando rabia cuando recién son las 7:30 de la mañana. Uh-huh, o sea, eso es totalmente inhumano, o sea, eso es una agresión, un acto de violencia que hace la sociedad contra los santiaguinos, contra los capitalinos, por ejemplo, ¿no? Es terrible, o sea...
Estamos siendo deshumanizados de a poquito.
Claro que sí.
Oiga, Felipe, bueno, y volviendo a la música, a su trabajo musical, ¿cuántos discos ya ha grabado, ha editado Floppy?
Yo, bueno, hasta el momento llevo como, si no me equivoco, como 7 discos que he sacado, ¿no?
7 discos.
Claro, claro. El primero que saqué fue el año 1979. Lo grabé justamente allá en Iquique. Me lo grabó y me lo produjo en un formato de cassette. En esa época todo era formato cassette.
Exacto.
Entonces, claro, eso fue grabado en Iquique por la Agrupación Cultural Trapacá. Y esa organización que todavía existe en Iquique fueron los que me promovieron ese trabajo y lo grabamos en una radio, incluso, no en un estudio de una radio, lo grabamos y luego lo editamos. Ese fue mi primer disco que quiero mucho porque fue el primero que saqué. Después ya fui sacando otros más posteriores, ya otros más en un nivel mucho más de calidad profesional, en estudios de grabaciones, con algunos sellos. Saqué el año después, como en el 81, por ahí, uno en el sello Círculo Cuadrado, que era un sello que había acá en Santiago, que trataba de buscar todas aquellas expresiones emergentes que habían y que planteaban alguna propuesta interesante. Entonces ahí grabé también ese otro disco y así después saqué otros más. Después grababa también muchos conciertos en vivo que yo daba en algunas peñas, en algunos lugares, y esos mismos conciertos en vivo yo los grababa y me los pirateaba yo mismo y los vendía de mano en mano en las actuaciones, en las peñas. Todavía a veces me encuentro con gente que me dice, oh, yo tengo un cassette tuyo de tanto, o incluso una vez en una actuación un joven se me acerca y me dice, ¿sabes que yo sus canciones las conozco porque escuchaba un cassette que tenía mi papá y escuchaba los discos suyos, sus canciones? Imagínate. Y después ya el año 90 saqué un disco por el sello Lerce.
Yeah.
Ahí yo podría quizás haber tenido una mayor difusión a nivel nacional. De hecho, Lerce se preocupó de promoverme en ese año. En el 90 me tocó un par de temas en la radio cooperativa a través, cierto, de toda la red nacional que yo tenía. Y bueno, pero ahí hubieron algunos cosas que fueron dos factores importantes que frenaron mi carrera artística a nivel nacional. Una fue que fue el año 90, no fue buen año porque hubo justo un cambio de este retorno a esta pseudo democracia. Entonces, ahí, digamos, las cosas se diluyeron en otros ámbitos. Y después, más encima, para rematarla, más encima, Ricardo García, que era el dueño y director de Sello Lerce, se muere. Le da un infarto en Cuba cuando había ido a gestionar la traída de Silvio Rodríguez a Chile. Y lamentablemente fallece Ricardo en Cuba, y ahí ya quedó truncado definitivamente mi proyecto, porque él me tenía en carpeta, en catálogo del sello, y con otros artistas más, eran a los que él iba a empezar a promover, y bueno, y ahí quedé. Entonces eso ya fue más dramático. Y ya después ya vino toda la historia que conocemos, el 90, la década de los 90 fue muy complicada, toda la gente se fue para la casa, los locales cerraron, fue una situación muy compleja. Y así que después ya empecé a grabar por las mías con algunos sellos, ahora ya llevo como 3 discos sacados por el sello Leutun, que es un sello pequeño aquí en Santiago, pero que por lo menos ahí estamos grabando varios, la Carmen Prieto, el Felo, el Eduardo Peralta, yo estamos grabando en ese sello, y ahí yo ya llevo 3 discos, el que voy a sacar ahora va a ser el cuarto.
Bueno, precisamente el último tema que escuchamos de ti, No Se Acabó el Mundo, es un adelanto que tú nos regalaste el día de hoy, que ni siquiera todavía está terminada la masterización, claro, y que es parte ya de este disco que se viene pronto.
Claro, ese tema viene incluido en el disco, claro, claro.
¿Y qué nos puedes contar de este nuevo disco? ¿Qué es lo que puede encontrar la gente en este nuevo disco?
Bueno, en este disco vienen muchas canciones como esa, y No Se Acabó el Mundo. Hay otra canción que se llama Canción Sísmica con Derecho a Réplica, que habla sobre el tema de los terremotos en este país. Entonces hablo de todos los tipos de terremotos, terremotos sociales, terremotos geológicos, etcétera. Bueno, y viene una infinidad más de canciones. Hay algunas canciones con de temática más amorosa, pero que igual tienen un tratamiento diferente. No es la típica canción melosa, dramática, romántica. No. Un tipo de canciones un poquito más más trabajada en su poesía también. Entonces, en sí, un disco que va a estar muy entretenido, muy divertido también, y también, como siempre, poniendo énfasis en lo que es la reflexión a través de las letras. Entonces, va a ser, yo creo, un bonito material que yo creo que va a gustar mucho ese disco.
¿Y eso ya va a estar disponible para la gente más o menos a partir de septiembre, por esa fecha?
Claro, yo creo que a fines de agosto, septiembre, por ahí espero tenerlo, para ya empezar a promoverlo, y yo ya... les voy a traer aquí a la radio ese disco para que ustedes lo tengan también, por supuesto.
Maravilloso.
Súper, súper encantado. Oiga, el próximo tema que vamos a escuchar de Floppy es Tarzán. ¿De qué se trata historia? Tarzán,
pero esa canción me gusta mucho porque es la que me ha hecho famoso en mi población, digamos. Es una la canción Tarzán está referida al primer personaje del cine y de la televisión, que es Tarzán, ¿no? Entonces yo siempre me refiero a Tarzán como el primer ecologista del planeta. Para mí es un personaje que desde niño lo veía y lo admiraba mucho por esto de tener él esta empatía con los animales, con el equilibrio ecológico, esto de estar en empatía con estas tribus de aborígenes, digamos, africanos, ¿cierto? Y compartir con ellos, y había toda una protección de la naturaleza. Así es que para mí siempre es un grato cantar esta canción de Tarzán, que yo siempre digo, además, en vivo, cuando estoy actuando, digo que si la persona busca en YouTube canciones a Tarzán, en YouTube van a encontrar solamente a dos compositores que le han hecho canciones a Tarzán: Phil Collins y el Floppy.
Y el Floppy.
Claro. Todos pelados.
Entonces nos vamos acá con Tarzán de Floppy acá en Zona Sur.
Tarzán fue el primer ecologista del planeta. Él fue mi héroe de todas las historietas. Tarzán fue el primer hombre mono preocupado de la capa de ozono. Tarzán me enseñó: más animales son los hombres que destruyen todo sin dar explicaciones. Tarzán fue el primer hombre blanco preocupado del hermano negro. Tarzán vivía colgado de las lianas, así viajaba y no contaminaba. Tarzán a todos los animales respetaba, desde un tigre hasta una iguana. Tarzán comía de todo muy sano, fruta, verdura, era vegetariano. Tarzán, tú eres el amigo de los elefantes. Has luchado siempre contra todos los traficantes. Tarzán nada y corre veloz sin tomar estimulantes. Tarzán fue el primer ecologista del planeta. Iba desnudo, nunca vistió con piel de oveja. Tarzán no usó arma de fuego, solo cuchillo para cortar el queso. Tarzán vivía colgado de las lianas, así viajaba y no contaminaba. Tarzán a todos los animales respetaba, desde un tigre hasta una iguana. Tarzán comía de todo muy sano, fruta, verdura, era vegetariano. El hombre blanco ha violado la naturaleza. Ayúdanos, Tarzán, hombre mono de la selva.
Un dolo grigrata ramangani,
así llamabas a tus animales. Tarzán fue el primer ecologista del planeta. Él fue mi héroe de todas las historietas. Tarzán fue el primer hombre mono preocupado de la capa de ozono. Tarzán vivía colgado de las lianas, así viajaba y no contaminaba. Tarzán a todos los animales respetaba, desde un tigre hasta una iguana. Tarzán comía de todo muy sano, fruta, verdura, era vegetariano. Alza la mano si te gusta la selva, alza la mano si te gusta Tarzán. Alza la mano si te gusta la selva, alza la mano si te gusta Tarzán. Alza la mano si tú estás vacilando, alza la mano si tú estás cantando. Alza la mano si te gusta la selva, alza la mano si te gusta Tarzán. Muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo.
Bueno, y este siguiente tema que vamos a escuchar de Floppy lleva por nombre Las cuitas del orientador desorientado. ¿Qué significa las cuitas, Floppy?
Bueno, cuitas es una palabra muy antigua del castellano antiguo, ¿no? Del castellano de la Edad Media, medieval. Cuitas significa penurias, tristezas. Es eso, ¿no? Son penurias, tristezas, un cúmulo de penurias.
Entonces eso vamos a escuchar a continuación.
Las cuitas.
Las cuitas del orientador desorientado.
Es.
Perdió por culpa de una mina, perdió cual esquimal en el Brasil. Más perdió que playa sin arena o millonario en un cutril. Por ti yo me estrello, más perdió que el papa con Fidel. Más perdió que el teniente bello, más perdió que milico sin cuartel. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro del vivir. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro del vivir. Perdió por una belleza, más perdió que sol sin montaña. Perdió Sabina en la iglesia, más perdió que el soldado Ryan. Perdió cual pulga en el peluche, perdió unas torres Superman. Perdió como viejo jugando al luche o en Nueva York un talibán. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro del vivir. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro del vivir. Perdió por una mina de plástico, perdió cual bote en el desierto. Más perdió que demócrata anárquico, más perdió que llorar por el mar muerto. Por ti yo me habría puesto serio, más perdió que moneda de peso. Más perdió que FM sin estéreo, más perdió que perro sin hueso. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro del vivir. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro del vivir. Perdió por una linda cintura, perdió como viuda en fiesta. Más perdió que en Triángulo de las Bermudas, perdió como chala de Cenicienta. Distante de ti como Neruda y Roca, perdió cual Pinocho en Inglaterra. Más perdió que mosca en una sopa, más perdió que Gandhi en una guerra. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro del vivir. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro del vivir. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro del vivir. Pero contigo me encuentro, contigo me oriento, contigo me encuentro en el centro.
Ya estamos nuevamente acá en Zona Sur en Positivo. Lamentablemente el tiempo pasa, pero volando rapidísimo. Estamos conversando muy entretenidamente acá y muy contentos nosotros con la Sol, sí, con Floppy, conociendo de su historia musical, conociendo lo que piensa y obviamente escuchando también su música. Floppy, más que nada, pucha, agradecerte mucho. Como te digo, nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerte acá, como nos sentimos orgullosos de tener a muchos músicos que han venido a nuestra sencilla radio para que, bueno, nos hablen de su trabajo, de su trayectoria y también para conocerlos más íntimamente, cómo piensan, cómo son. Así que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, muchas gracias a ustedes, les agradezco esta invitación que me hicieron. Yo, como mencioné, es importante para uno tener estos espacios de difusión, de dar a conocer también, por supuesto, el trabajo artístico, fundamentalmente también lo que mencionas tú, que es esto de dar a conocer el pensamiento del artista. Eso es muy importante, la epistemología, que se llama. La epistemología es el modo que piensa la persona. Y yo, de hecho, lo hago así cuando en la universidad YouTube, que le llamo, que es donde yo estudio todos los días, me meto a YouTube y voy buscando documentales, entrevistas. Y más que escuchar al artista, escucho las entrevistas, porque al escuchar la entrevista ya te das cuenta cómo piensa, cuál es su punto de vista de la realidad, y con eso tú hasta puedes entender mejor lo que él hace como expresión artística. Entonces, por eso que no es solo agradecerles a ustedes la posibilidad de que me toquen los temas, las canciones que hago, sino también el poder transmitir mi pensamiento, que es importante, porque generalmente en otras radios a veces, o en otros medios de comunicación, a veces me han invitado, pero solamente se quedan en la parte superficial de las letras, o en la parte del chascarro superficial de las cosas. Y no, yo pienso que es importante entender al arte y el artista como algo que es realmente muy profundo y que es necesario profundizar mucho más todavía en nuestra problemática social, en nuestra problemática como ser humano. Y el arte en eso tiene mucho que contribuir. O sea, los artistas en términos generales somos un poco como, para las culturas precolombina, vendríamos siendo los chamanes, digamos, ¿no? Los chamanes de la sociedad, aquellos que tenemos la misión de ser un poco clarividente de lo que puede pasar, la misión de ser sanadores también del alma de un pueblo, también ser capaces de transmitir, por lo tanto, el sentir de la gente. Entonces, por eso yo muy agradecido de poder tener este espacio, de poder compartir con ustedes y, bueno, a disposición de ustedes para la que ustedes consideren necesario.
¿Dónde la gente puede encontrar la música de Floppy? ¿Dónde la gente puede, por ejemplo, comprar tus discos si estás utilizando las plataformas de internet?
Bueno, mis discos se pueden comprar a través de www.portaldisc. Portal Disc, ahí están subidos hasta el momento, me parece, 4 discos míos que son del sello Leutun. Ahí se pueden comprar, adquirir por internet.
Que además se pueden adquirir en muy buena calidad y baratos también.
Claro, claro. Y también, bueno, las otras ya son las ventas que realizo yo mano a mano en las mis propias presentaciones que hago. Y bueno, y también para los que quieran conocer más mi trabajo, pueden ir a YouTube. En YouTube colocan Floppy Trovador o Floppy Trova o Floppy Psicotrovador, y bueno, ahí van a aparecer más de 30 videos que los amigos me han subido, de gente que me ha subido en las actuaciones, me graban y luego me suben a YouTube. Y en Facebook también, en Facebook tengo 2 páginas que son las fundamentales, una que se llama simplemente Floppy y la otra se llama Floppy Psicotrovador. En esas páginas Facebook yo voy también publicando, subiendo materiales míos, y sobre todo lo utilizo como buena red social, la utilizo para poder convocar para los eventos que hago, las actuaciones que tengo, qué sé yo. Voy a tener una actuación, aprovechar de pasar el avisito, para el sábado 19 de julio, un concierto con el Tata Barahona, que es un gran exponente de los nuevos emergentes, digamos, a pesar que en edad no es tan joven, pero sí emergió con mucha fuerza en este último tiempo. Y con el Tata Barahona vamos a estar haciendo un concierto en el Lecutón, un local que está aquí en la comuna de La Florida, en calle Palena con Tobalaba, el sábado 19. Así que bueno, ahí estamos agendando, yo estoy agendando ya otras actuaciones más adelante, y en eso estoy como siempre he estado, digamos.
Bueno, y cuando tenga todas las fechas y las direcciones, lo manda por correo o precisamente lo comparte a través del Facebook, y nosotros acá la vamos a estar difundiendo.
Ya está, pues muchas gracias a ustedes, un saludo a todos los amigos oyentes de la radio.
Solcita, ¿algo más que decirle a Floppy?
decirle que lo agregué a Facebook a través de Facebook, Soltanor, y al Facebook del programa, así que para que nos agregue, porque así nosotros vamos a ir publicando sus presentaciones desde ya, por ejemplo, la que viene ahora el 19, la vamos a publicar ahí en las redes sociales.
Bueno, gracias. Y decirle también a la gente y a Floppy que este programa lo volvemos a repetir mañana a las 11 de la mañana, y se repite también el lunes a las 9 de la noche, y este programa también se termina de grabar ahora, de transmitir, y lo subimos también inmediatamente a internet, así que ahí se lo vamos a compartir al tiro en la tardecita a su Facebook.
Perfecto.
Bueno, tengo que agregar que estoy contenta de haberlo conocido. Estamos felices hoy día, Sergito, me encanta que me sorprenda así.
Sí, pues siempre te sorprendo todos los sábados.
Oiga, Floppy, bueno, y nosotros lo presentamos con esta canción y nos vamos a ir con esta canción. Si nos puede contar algo de esta canción, y con eso, bueno, ya nos estamos despidiendo de usted y despidiendo también de la gente de esta zona Sur en Positivo, ¿cierto, Solcita?
Así bueno, es. La canción que viene se llama El Masoquista. Es una canción donde utilizo mucho el recurso del humor, de la ironía y la sátira para hacer mención sobre este tipo de especímenes que habitan en esta sociedad actual, que al parecer disfrutan que lo hagan sufrir, digamos, ¿no? A través del endeudamiento, disfrutan con eso, disfrutan con que les paguen poco, disfrutan con que los sobreexploten laboralmente, disfrutan con todo eso, o sea, son todos masoquistas. Entonces, para ellos, toda esta canción que se llama El Masoquista.
Esta sociedad tiene algo de sadismo, a veces me insulta y me trata mal, me trata peor que un animal, y sin embargo yo no reclamo, me convertí en masoquista y soy su esclavo. Toda religión tiene algo de sadismo, también un poquito de cristianismo, ya que el Cristo flagelado a mí me deja alucinado, increíble verlo crucificado, quiero estar hacia su lado. Soy el masoquista que se masoquea con lo malo del mundo, que nadie me crea, el dolor ajeno y también el propio lo disfruto, como el opio, lo disfruto, como el opio. Justo ven la guerra por la televisión, disfruto el hambre de toda la población, gozo mirando accidentes, hasta el espasmo llegó por los dementes, me deleito con el egoísmo de los terratenientes. Nuestra sociedad tiene algo de sadismo, va en acorde con mi fanatismo, no pude haber nacido en otra era, esta es la que yo siempre quisiera, es superior que la Edad Media, ahora hay más miseria. Soy el masoquista que se masoquea con lo malo del mundo, que nadie me crea, el dolor ajeno y también el propio lo disfruto, como el opio, lo disfruto, como el opio. Pueden seguir abusando de mí, cobrando intereses excesivos por mil, haciendo trabajar horas extras, pagando mal, sacándome la cresta, cobrándome por adelantado, gozo estar encalillado. Pueden embargarme todo lo que quieran, echarme a la calle si así lo desean, convertirme de pronto en vagabundo, amo la miseria de este mundo, dormir bajo los puentes y esperar a mi muerte. Soy el masoquista que se masoquea con lo malo del mundo, que nadie me crea, el dolor ajeno y también el propio lo disfruto, como el opio, lo disfruto, como el opio.
Desde el centro de la ciudad de Santiago, transmite Radio San Miguel.cl.
Ya volvemos.
Volvimos.
Oye, ya se fue Floppy y estamos ya finalizando el programa del día de hoy. Quedaron varias cosas pendientes que las vamos a dejar para la próxima semana, pero era tan importante sacarle el provecho a nuestros invitados que estuvieron hoy día a nosotros, que para Sol y para mí fue muy importante seguir la conversación con ellos, ¿cierto?
Sí, quedé contenta, me gusta recibir visitas acá en la radio, me gusta que vengan a nuestro cuchitril, y yo lo digo nuestro, pues ya me siento...
Es nuestro.
Siento absolutamente parte de la familia... de Radio San Miguel, como todas las semanas te digo, Sergio, y esta no es la excepción. Para mí es un gran, gran placer venir para acá, venir a la radio y generar estas redes, porque finalmente uno va conociendo gente y va generando redes. Resulta que esa persona te puede ayudar en algo, yo lo puedo ayudar en otra cosa, y se generan estas especies de trueques informacionales y culturales Lo encuentro maravilloso, maravilloso.
Yo creo que eso es como el regalo más grande que nos puede dar a nosotros los comunicadores cuando hacemos radio, es precisamente lo que tú dices, ir conociendo a gente del mundo del arte, a gente del mundo del deporte, gente del mundo civil, donde tú puedes hacer redes y no te vas dando cuenta que mientras avanza la semana, los meses, esas redes empiezan a dar fruto y empiezan a salir nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevos sueños. Así que y así como sigue funcionando la radio el día de hoy gracias a todas estas redes y a la gente que hemos ido conociendo.
Así es, y bueno, debo decirte nuevamente, esta semana termino extasiada con el pecho inflado, así con una burbuja de alegría y amor en mi corazón, porque, bueno, debo decir, y analizando esta semana, vine a trabajar a la radio con mi hija, y mi hija quedó, pero fascinadísima con esta experiencia radial.
¿Me permites los últimos 5 minutos poder entrevistar a tu hija?
Bueno, veamos a ver qué sale.
A continuación, en Radio San Miguel, en nuestro programa Zona Sur, otra gran invitada después de estos dos hombres. Por fin tenemos una mujer en nuestro estudio, sentado acá en la misma silla donde estuvo Floppy, donde estuvo también Eduardo Leiva. Me refiero a la señorita Amaya, que probablemente va a ser la próxima conductora de Radio San Miguel, conduciendo el clan infantil, ¿cómo podemos decir? Este pelotón, no, pelotón suena muy militarizado, bueno, pero al escuadrón tampoco, sí. al equipo infantil de Radio San Miguel, así que una nueva locutora, nueva radialista apasionada, Maya, muchas gracias por estar acá en nuestra radio. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido la experiencia de hacer radio? ¿Le gustaría ser locutora de nuestro Radio San Miguel?
Sí, de hecho, ya tengo a mi primo entrevistado, ya quiere quedar, ya está buscando buena noticia en la escuela y...
O sea, usted ya está haciendo el casting para reunir al equipo que la va a acompañar.
Sí, ya tengo a mis amigas y a mi amiga. A ver, nos sorprendió porque no se lo he explicado bien.
¿Ya?
Pero igual, la Juliana también se quiso quedar.
Qué bueno.
Y pues yo también le mando un saludo a mi papá, ¿ya?, al Memín.
Oiga, ¿y cuál es la idea del programa? ¿Qué le gustaría hablar en el programa?
Me gustaría hablar de reportajes que le gustan a los niños.
¿Ya?
Y cosas como, por ejemplo, las cosas que les gustan a los niños y a las niñas.
Ahora, yo sé que usted es una niña especial porque a usted le gusta mucho la Violeta Parra.
Sí.
¿Sí? ¿Qué canción de la Violeta Parra es la que más le gusta?
No me acuerdo de los nombres, pero...
¿Cómo dice? A ver.
Paloma Ausente.
Paloma Ausente, sí. Así se llama, pues. Paloma Ausente. Sergio, ¿me puedes traer un babero, por favor?
¿Ah? Tengo paño en la losa, nomás. Qué grande. Oiga, señorita Amaya, ¿usted en qué curso va?
Tercero B, y voy con mis amigas, les mando saludo a ella, les mando saludo al curso y a mis profesoras.
¿Y al colegio? ¿Cómo se llama el colegio?
Francisco de Solea.
Le mandamos entonces un saludo al colegio donde estuvo ella, la Maya, y a toda la familia que ha hecho posible de que usted sea una niña linda y hermosa e inteligente.
Las Arayas y las Arias.
Exacto. Ya pues, señorita Maya, muchas gracias por estar en la radio y de esperar que de hoy día en adelante comencemos a trabajar, a producir este nuevo programa, este primer programa infantil en Radio San Miguel, así que ahí vamos a conversar también con su madre y con su padre
para ver si le dan permiso
y poder tenerla acá también, como habíamos pensado con la Sol, los días sábados también, para aprovechar de hacer un bloque infantil.
La primera semana, esta semana me porté como oro para quedarme.
Se portó como un oro, dice, para poder quedarse y venir a la radio. Haciendo mérito y todas esas cosas.
Oiga, pero señorita Maya, aquí tiene que firmar un compromiso, porque a trabajar y hacer un programa radio requiere una disciplina, requiere ser constante y requiere trabajo, porque tiene que investigar en la semana las cosas que va a hablar. Entonces, va a tener harta pega, ¿no importa?
No me importa.
Bien, entonces vamos a firmar inmediatamente el contrato
y un babero para mí,
y a pedirle la autorización notarial a sus padres para que esté aquí con nosotros. Así que muchas gracias. Nos vemos pronto.
Gracias.
Ya, Solcita, ahí ya. Terminé la entrevista del día.
Oye, un babero nomás, Sarita. Necesito un babero para sacarme todo este orgullo, este pecho inflado. Yo te decía adelante, estoy contenta de haber recibido a Floppy. Oye, increíble, yo estuve, no quise intervenir delante, estaba pero súper embalada escuchándolo, pero decía que algunas personas le habían dicho, oye, yo escuché tu tema y no sabía que eres tú, y me pasó lo mismo.
¿Sí?
Me pasó lo mismo, estuve investigando mientras él hablaba, investigando las canciones que tiene, y más de 3 canciones yo había escuchado, pero no sabía de quién eran. Y ahora atecabo, yo dije, wow, lo tengo acá presente. Wow, y lo otro, wow. Eduardo, que estuvo acá, chuta, escritor, qué maravilla, completo.
Y de la zona sur también.
Y de la zona sur, ambos con vínculos serios de la zona sur. Así que estuve extasiada de visitas hoy día. Y bueno, qué mejor que con mi hija al lado.
Oye, aprovechamos de mandarle un saludo a Oscarín, a Oscar y a Susana, que bueno, ellos nos están ayudando también en la producción y en los contactos con buenos trovadores de nuestro
país. Ellos nos ayudaron a traer gente hoy día.
Exacto.
Ah, qué maravilla. Entonces, un saludo para ellos. Oye, bueno, llegamos al final del programa. Como siempre, un placer. Hoy día no voy a decir aquella palabra. Hay niños presentes, pero tengo que decir que es una explosión de energía, de buena onda para poder tirar para afuera y acompañar a la gente que está ahí escuchándonos. Como dijo Sergio, mañana a las 11 de nuevo y el día lunes se repite el programa para que volvamos a disfrutar la buena onda y la energía que transmite la radio. Me han comentado harto, Sergio, eso, que nosotros transmitimos buena onda, buena energía y que a través de la radio se siente que tú y yo somos amigos.
Exactamente.
Y que tú y yo estamos locos, Lucas.
Figúrate. Exactamente. Vamos a conquistar el mundo.
Vamos a conquistar el mundo. Ya.
Oye, quiero pasar un aviso. Ya, que la gente no se vaya a la sintonía de Radio San Miguel, porque a las 3 empezamos con Tras la Huella del Real Juventud San Joaquín. El partido de este fin de semana toca precisamente hoy día a El Lampa. Se van a enfrentar como visitante a Ferro Lampa, así que es la gran oportunidad de seguir sumando puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones. A las 3 de la tarde, todo el equipo deportivo de Radio San Miguel y Pasión de Hincha, Tras la Huella del Real Juventud San Joaquín.
Qué maravilla. Ya, chiquillos. Chao, chao. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao.
Chao, chao, chao. Nos vemos.
Chao.
Y llegamos al final de un nuevo capítulo de Zona Sur en Positivo, la nueva forma de comunicación local en Radio San Miguel. Noticias, contactos, música, entrevistas y el buen humor les acompañaron en esta jornada junto a Ceso,
Sergio y Sol.
¡Acabó! Zona Sur en Positivo, con lo mejor de lo nuevo.
Son las 2 de la tarde, 17 minutos.